En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 16 de agosto, que nos ha traído la toma 2 de la primera jornada de liga. Jornada, ya saben, de 5 días, que va de jueves a lunes. Jugado esta tarde, Celta 2 a la vez 1. Y el partido loco que acaba de terminar en el Gran Canaria, Las Palmas 2, Sevilla 2. Recuerdo, mañana Osasuna Leganés a las 7, Valencia-Barça a las 9:30. El domingo, Real Sociedad-Rayo a las 7 y Mallorca-Real Madrid a las 9:30. Y el lunes, cerrando jornada, Valladolid-Español a las 7 y el Villarreal-Atlético de Madrid a las 9:30 de la noche del lunes. En segunda se ha jugado el Mirandés 1, Córdoba 0 y acaba de terminar el increíble Cádiz 0, Zaragoza 4. Está Morris Avilés, que no cabe en el pecho, no le cabe el pecho en la camiseta. Espectacular lo del Zaragoza y espectacular, pero en el otro sentido, lo del Cádiz. Porque vaya estreno en el primer partido, en el regreso a segunda división. Bueno, esto en el día en el que ha arrancado la Premier, ha ganado el United. También la Liga Francesa, ha ganado el PSG. Y ha habido Copa en Alemania con goleada del Bayern Múnich. Ahora lo vamos a repasar. Y además, y esto es noticia, hemos visto a Carlos Alcaraz destrozar una raqueta contra el suelo. Ha sido en la derrota contra Monfils en su estreno en el Master 1000 de Cincinnati. ¡Gran Guas!
¿Qué pasa, amigo?
Esa no te la esperabas, ¿eh?
No. Esa me ha dejado pasmado.
Ahora no lo va a contar Isaac Avilés, que es exactamente lo que ha pasado, en qué momento, porque ha perdido contra Monfils, contra un veterano. Seguramente eso no pasaba por la cabeza de nadie, que perdiera ese primer partido
en
Cincinnati.
Bueno, pero se puede perder, ¿eh?
Hombre, claro que se puede perder. Lo que pasa es que cuando él reacciona de esa manera es porque no se lo esperaba. Pero ahora te lo va a contar Avilés. Bueno, vamos al estadio de Gran Canaria. Está Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Hola, don Luis.
Suáncar.
Muy buenas. Vaya, aquí estamos.
Vaya locurón de partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue no habitual en Gran Canaria, porque en la etapa pimienta que hoy ha venido de visitante, Las Palmas era bastante más, no digo especulativa, pero le gustaba más conservar el balón, recibía menos peligro, pero hoy, aparte de que haya recibido peligro, también ha creado mucho, y el segundo tanto de Sandro, el pase de Javi Muñoz, fue una obra maestra, y eso ha dejado también a la afición amarilla bastante contenta, porque se pudo haber perdido, se pudo haber ganado, pero siempre el Sevilla fue por delante, goles en propia meta. El estado del terreno de juego no parecía el mejor, por lo menos el balón daba botes inesperados, y yo sinceramente creo que en general ha sido un partido divertido.
Si tienes que apostar por alguno de los dos, ¿qué dirías? ¿Es justo el empate o
sí,
te decantas porque sí?
Sí, en general, mira, la igualdad ha sido en general en todo, 49% de posesión Las Palmas, 51 el Sevilla, 14 por 15 llegadas, más o menos 6 córners a 3, o sea, lo contaba antes Paco González. Yo creo que mucha igualdad. Pareció durante momentos que Las Palmas se podía llevar el partido, pero por ejemplo llegó el Sevilla con los últimos cambios mejor al cierre del partido y la tuvo Show, la salvó Silesen para el 2-3. Al final 2-2 yo creo que es lo más justo.
Hago, que dicen en Sudamérica, un comunicaje con esa zona baja del estadio de Gran Canaria donde está en algún punto Juanfran Cruz. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué se empieza a ver por ahí abajo?
Pues pendiente, todavía en la sala de prensa nada, pendiente la llegada tanto de Xavi García Pimenta como también de Luis Carrión, los jugadores que siguen en el césped porque no se marchan, los aficionados de la grada naciente, lo suelen hacer habitualmente y más ahora en el primer partido de temporada, y a la espera, a ver lo que dicen los protagonistas, tanto los técnicos como también los jugadores en zona mixta.
Tú que lo sigues día a día, ¿qué te ha parecido la imagen en este primer partido de Las Palmas?
Pues que resta mucho para lo que quiere Luis Carrión, que es muy parecido a Xavi García Pimenta, quizás un juego un poquito más directo, y se vio que todavía el equipo está en pleno rodaje. Además, Luis, a falta de un fichaje, todavía falta un delantero para completar la plantilla de la Unión Deportiva. No vamos a decir que estamos en pretemporada, porque ya los puntos cuentan, pero sí es verdad que le queda mucho a la Unión Deportiva Las Palmas para llegar por lo menos a lo que quiere el técnico.
Está también Pepe Prieto, que se ha quedado de la retransmisión de Tiempo de Juego. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
Y el Sevilla, esa primera imagen del Sevilla, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha dejado satisfecho?
No, para nada. Le queda mucho trabajo por hacer y el cambio es muy grande en el Sevilla, que el año pasado se pasó a un juego directo, saltándose el centro del campo, siendo muy prácticos a lo que pretende el entrenador ahora. Y creo que sin tener cerrada la plantilla, con muchas bajas. Bueno, hemos visto un buen partido, pero está muy lejos de la versión que se espera del Sevilla.
La verdad, Pepe, cuando te preguntaba lo de si te quedabas satisfecho, era pensando realmente cómo llegaba el equipo, ¿no?, al primer partido.
Sí, pero es que, bueno, yo la alineación me ha parecido que ha habido muchas bajas y no todas por sanción. O sea, no, la baja de Saúl, ya sabíamos que Saúl va a ser un hombre importante, pero hay jugadores que Badé, para mi gusto, debería haber jugado. Se podía sacar otra alineación. Lo que pasa es que yo creo que el entrenador, que tiene más información que nosotros, habrá valorado estados de forma, cansancio, gente más metida, y ha tomado decisiones en la alineación. Y el equipo ha sido muy raro. Y luego nos ha puesto 15 minutos muy bonitos en la primera parte, luego ha desaparecido, luego ha terminado jugando bien. Un poco loco el partido y el equipo.
¿A quién destacar del Sevilla hoy?
Pues no sé quién decirte que me haya gustado.
Te cuesta, ¿eh?
Me cuesta, porque es que, bueno, creo que Juanlu, que ha jugado una posición esa por detrás del punta, que no es lo habitual, pues no lo ha hecho mal, pero es que del resto del equipo no me ha gustado. Me gusta mucho Isaac Romero siempre, y creo que hoy también lo ha vuelto a hacer bien, pero el resto tiene que mejorar la parte de atrás, defensivamente. Hoy hemos visto un Las Palmas, pero ha regalado muchísimo. O sea, esto contra un equipo con más metido en temporada, con más nivel de presión, es un 4-0 y te quedas tan pancho.
¿Y ¿no? ¿Qué más echas en falta o qué tienes esperanza de que llegue de aquí al 30 de agosto?
Yo creo que la parte de atrás tiene que cambiar mucho. Yo creo que Badé es el hombre, si no lo venden, el hombre importante en el centro de la defensa junto con Quique Salas. Yo, hombre, creo que de los fichajes hay cosas que yo espero que aparezcan y que me gustaría ver. Yo, por ejemplo, a Yuke hoy, que no lo hemos visto, me gustaría verlo. A Lokonga, que es el belga que han firmado de medio centro defensivo, me gustaría también verla. Y luego yo creo que hay una posibilidad de que Saúl veamos una buena versión de él. Y luego, a mí los fichajes sí me gustan. Para el nivel que ha hecho el Sevilla con tan poco dinero como ha gastado y lo que ha traído, a mí y a Neacho me parece que lo puede hacer muy bien. Pero me gustaría verlo junto con Isaac Romero en punta, ¿vale? Y me gustaría ver a Yuke por la izquierda, me gustaría ver a Saúl. O sea, yo creo que hay muchas más cosas que lo que hemos visto hoy en el equipo.
Habrá que ser confiante, Pepe. Estamos comenzando, sí, sí. Y queda mucho por delante, que esto no ha hecho más que empezar.
Y lo que sí es verdad, que hay cosas que son bonitas de ver. O sea, el entrenador es valiente, ha metido cambios ofensivos, tiene una idea de juego y no va a negociar con ella. Creo que eso nos va a hacer que sea un año divertido, y vamos a ver si el equipo es capaz de hacer esa transición entre donde estaba y donde quiere el entrenador.
Luego le preguntaré a Víctor Fernández. ¿Crees que va a coincidir contigo?
No. Nunca.
Aunque solo sea por llevarte la contraria.
Nunca, no, aparte de por llevarme la contraria, siempre me la tiene que llevar. El ahora mismo ya está viendo el descenso del Sevilla.
Bueno.
Él ya tiene ahora mismo en su mente que el Sevilla desciende.
Bueno, siempre empieza así, se pone en lo malo y así, si luego vienen bien dadas, se lleva bajas. La sorpresa. No, pero sí, luego sí. Si vienen bien dadas, se lleva la sorpresa. Pepe, un abrazo grande.
Cuídate mucho.
Hasta luego, igualmente. Suáncar, desde esa zona alta, desde la cabina del Estadio de Gran Canaria, ¿qué más quieres decir para cerrar tú?
Pues nada más, que para empezar la temporada el partido ha estado entretenido, que la Unión Deportiva Las Palmas sigue sin poder ganar desde mediados de la pasada campaña, pero hoy ha dado la imagen de un equipo que quiere por lo menos llegar bastante más al área, aunque eso de la manta que si te tapas la cabeza te destapas los pies, yo creo que Las Palmas ha empezado la temporada con bastante más inseguridades atrás que en la pasada campaña. Pero esto está empezando. Mira, Sandro, al que le costó Dios y ayuda marcar goles la temporada pasada, primer partido y ya tiene un gol. No está mal. Y Las Palmas de los escoceses hoy ha demostrado que Mackina y McBurney pueden ser jugadores importantes de cara al futuro.
Max Bancar, un abrazo grande, ¿eh?
Nada, Max Munilla. Buen viaje a los Paralímpicos.
Venga, se dice Paralímpicos, ¿eh? Que luego se enfadan. Un abrazo, Max Bancar.
Hasta luego.
Chau, chau. Guas, ¿qué quieres decir?
Hombre, que están los dos cortitos, ¿eh? Es que esto, no sé, si es que cuesta mucho, las plantillas no se cierran, es que volvemos a lo mismo desde siempre. Escucha un rato Cope Sevilla, Víctor Fernández, que dice que este Madrid lo tienen vendido, que no se explica sino la suplencia. Entonces, bueno, ¿en Sevilla con qué va a jugar? Tababé, no está Tababé, vienen más gente. Yo es que esto me parece una locura. Pero han cedido mucho, o sea, que son atrás. Yo no sé. Hace tiempo que no hablo profundo con algún entrenador que me gustaría hablarlo. Es tan difícil defender medio bien, porque si este partido acaba 5-5 no lo creemos, ¿eh?
Espera un momentito, creo que está el míster del Sevilla, García Pimenta, en Dazón.
Con el balón y hemos llegado a portería contraria, hemos creado suficientes ocasiones como para haber ganado el partido, no hemos estado acertados al final. Corregir para mejorar todas esas cosas y naturalmente corregir para que no sucedan en el tema defensivo.
Míster, se ha visto un partido bastante abierto, te quería preguntar un poco qué jugadores te han sorprendido positivamente.
Bueno, es que enumerar solo alguno, creo que hemos estado muy bien en prácticamente todas las líneas. Como digo, Las Palmas es un equipo que te somete por momentos, que cuando tiene el balón le da muchas vueltas. Hemos estado bastante bien en la presión, cuando nos han salido nos ha tocado correr a la espalda. También es cierto que bueno, en alguna ocasión hemos equivocado en pases por dentro, pero creo que los jugadores han estado muy bien, han estado a la altura. Me quedo con todos los jugadores del Sevilla. Van a mejorar seguro de aquí a final de temporada y se van a conseguir los resultados, no tengo ninguna duda.
También día especial para Juanlu, ¿no? Que ha hecho ese gol, que viene de ganar el oro olímpico, también su cumple fue ayer, todo buenas noticias, ¿no?
Podemos escuchar.
Sí, bueno, Juanlu ha jugado ahí.
Creo que podemos escuchar también al míster de Las Palmas, a Carrión.
Son los 100 metros, así que gracias a todos por acompañarnos, gran trabajo.
Ya creo que no podemos escuchar al míster de Las Palmas, a Carrión. Bueno, de todas maneras luego nos cuenta Juan Franculo lo que está diciendo desde aquí abajo. Al final, no sé si te he llegado a cortar o habías terminado de decir lo que estabas diciendo, Guas.
No, que escuchando a Pimienta la primera reflexión, que la cosa defensiva, pues yo creo que eso es que en otro momento les hacen cuatro a cada uno. Al final de Sevilla ha tenido dos remates de gol hechos y Las Palmas no han metido más también de milagro. Bueno, es el principio de temporada, pero me parece que los dos entrenadores preocupados.
Oye, me voy a dar una pasada por el otro partido que acaba de terminar, que es el de segunda entre el Cádiz y el Zaragoza. Rubén López, ¿cómo estás? Hola, Rubén López.
Hola, Muni, ¿qué tal? Estamos.
¿Estáis?
Hola,
sí,
Muni.
Sí, yo te oigo. Hola. Perfecto. ¿Me oyes?
Hola, Muni.
Hola. Me parece que algo falla del retorno, ¿eh? Ahora estamos ahí. Que vaya paliza se ha llevado el Cádiz para comenzar. No sé si habrá habido tanta superioridad, pero qué duro tiene que ser que en el partido, día uno después del descenso, o primer partido después del descenso, Guas, te comas un 0-4 en casa, ¿eh?
Sí. Es un poco más de lo mismo. Yo he ido cambiando y la verdad es que he visto un Cádiz desnortado y Zaragoza, que a ver, no podemos echar, el año pasado empezó más o menos lo mismo, ¿no? Pero había visto un Zaragoza ahí con Vitín Fernández y demás, chico, para ilusionarse, pero claro, es que son 9 años, Rey, hay que palparse la ropa, pero realmente es lo que tú dices, ¿no? Que bajas y el primer partido, pues que piensas, bueno, vamos a ver, nos reconciliamos con esto, te hacen 4 en casa. ¡Uf!
Sí, la verdad que es absolutamente tremendo. Y bueno, en el otro lado, el Zaragoza. Te digo la verdad, más allá de que tenga aquí a Morris al otro lado y esté el tío que, vamos, dando palmas durante toda la noche aquí delante, sí, absolutamente enloquecido. Hombre, la verdad que nos haría mucha ilusión también un Zaragoza de primera división después de tiempo. Pero bueno, tenemos comunicación ya con Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Muni, muy buenas.
Decíamos, estamos hablando aquí con Guas de el varapalo del primer partido de Liga después del descenso.
Es que el Zaragoza hoy le ha explicado al Cádiz de qué va esto. O sea, se lo ha contado al...
Es una buena lectura, sí.
Está bien,
claro,
está
claro.
Bien.
Le ha explicado claramente de qué va esto. Tú puedes venir de primera, tú puedes venir de lo que sea, pero le ha contado muy bien al Cádiz y también al club que ha hecho solamente 4 fichajes y ha apostado más por renovar a jugadores que llevan mucho tiempo aquí y que sí, que han contribuido a algunas permanencias en primera, pero que vienen de una temporada sencillamente horrible, y se lo ha explicado al Zaragoza. Ha hecho un fútbol muy práctico, ha dominado el partido, cuando ha querido pisar área el equipo de Víctor Fernández lo ha hecho y se ha llevado 0-4, pero es que puede haber sido 0-6. Es que el Cádiz ha tirado, el primer tiro a puerta del Cádiz ha sido en el minuto 66 de Iza, del lateral. O sea, tremendo. Y ya es que no es el partido del Cádiz, es que ya la gente está de uñas con el presidente, con Manuel Vizcaíno, que ha habido una manifestación previa contra el club. Y ya empiezas así la temporada. Ojito, como esto nos enderece pronto, porque por ahora la confianza aquí le tenemos depositada en Paco López, en el entrenador. Pero como esto se enderece pronto, ojito con el Cádiz, lo que puede pasarle este año en segunda.
Pues nada, felicidades al Zaragoza y que sea leve, ¿eh? Si hay alguna cosa por ahí, ya nos cuenta, Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego.
Date cuenta que ayer Palma Granada en casa, y lo dijimos el año pasado, cuando las pérdidas del Español, ay, si no subo, esta segunda de este año, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, a ver el Almería, ¿no? Que es bueno, el de los descendidos que falta por debutar.
Sí.
Me voy a dar una vuelta también por el otro partido del día en Primera División, que ha sido la victoria 2-1 del Celta ante el Alavés.
¡Aspas!
Con remontada y con aspas al final. Bueno, ha sido protagonista absoluto del partido por muchas cosas. Hola, Santipeo, buenas.
Buenas noches del líder de la Primera División. Buenas noches, Muni.
Bueno,
hay que decirlo.
Hay que sacar pecho.
Que va a durar, hay que sacar pecho. Sí,
aunque sea el segundo día, hay que sacar pecho.
Oye, sí. Lo que nos dure.
Ha sido un partido en el que ha habido que sudar mucho y que hay que decir que ha estado marcado por la polémica. Ahora le voy a preguntar a Pedro Martín, pero haz tú el resumen de lo que ha pasado.
Bueno, pues básicamente el partido se traduce en una primera parte en la que el Deportivo Alavés salió a intentar llevarse los 3 puntos, fue infinitamente mejor, y en la segunda parte, después de la giraldina, entendemos, ¿no?, por parte de Claudio Giralde, del entrenador del Celta, en el tiempo de descanso, pues sale un Celta mucho más enchufado. Es verdad que fue a rachas, no estuvo toda la segunda parte todo lo bien que se presupone que puede estar este equipo, pero es verdad que mejoró, fue capaz de darle la vuelta al tanto inicial de Quique García para el conjunto babazorro, y a partir de ahí, pues al final, con el gol de Iago Aspas, que lo contábamos en tiempo de juego, ha cumplido el pasado día 1 ni más ni menos que 37 tacos y sigue siendo el jugador franquicia, el jugador más importante de la historia, no del momento, sino de la historia de este club, amén evidentemente del golazo que marcó anteriormente Suedberg, un futbolista muy joven que parece que esta temporada debería explotar sí o sí como futbolista de Primera División. Y todo esto viene precedido de que en los primeros minutos, en el minuto 7, fue expulsado por el colegiado del partido Iago Aspas. Una decisión a la que supone que Trujillo Suárez, el colegiado canario que estaba viéndolo desde el VAR, llame al árbitro de campo y le diga: oye, vete a verlo al monitor, porque a lo mejor lo que tú has interpretado como una agresión, una supuesta agresión de Iago Aspas a Antonio Blanco, al jugador del Alavés, no es tal. Se desdice tras verlo en el monitor y lo que decide es que en vez de roja, a Iago Aspas al finalmente se le sanciona con una tarjeta amarilla. Una decisión que evidentemente ha cambiado, como estoy contando, de forma radical el partido. Y sobre la que habló el protagonista, el príncipe de las bateas, una vez finalizado el choque en la tele, dijo esto.
Pues bueno, la verdad me lo he querido quitar de encima, así que luego he visto la cámara que le he dado con la parte por dentro del hombro, que podría decir, o del sobaco. A ver, ya le dije que no le había dado nada de fuerza, o sea, me lo quise quitar del medio y bueno, lo ha visto en el VAR y yo se lo estaba jurando que no era roja, pero bueno, luego la acción del VAR me dice también el fuera de juego, perdón, que es por un dedo de Tasos. Como te digo, contentos sobre todo, pues bueno, por esta gente y por volver a darle una victoria a la afición.
Y en el lado de enfrente, o en la acera de enfrente, o como lo quiera llamar cada uno, o en la otra orilla, casi mejor así evitamos líos. Luis García Plaza, el entrenador del Alavés, que dice que, vamos, para él la roja de Aspas era clarísima.
Pues hay una persona en el mundo que ve que no puede ser roja, que es el del VAR. Y además creo que en eso los árbitros tienen que, en mi opinión, te mandan para consultar. Yo en el campo ni lo he visto. O sea, cuando he mirado he visto a mi jugador en el suelo y no sabía ni qué había pasado. Y cuando voy al monitor y lo veo, digo, está roja. Si es que creo que es la única persona que ha visto la duda es el del VAR. Si es la intención de dar, en el tipificado del reglamento, la intención de dar o golpear.
Hola, Pedro Martín.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Lo del fuera de juego, yo creo, aunque sea solamente por la punta de la bota, pues será, ¿no? Pero ¿aquí has tenido más dudas?
¿En cuál? ¿En la expulsión?
Sí.
Bueno, yo entiendo que esas jugadas son siempre tarjeta amarilla, pero lo que es, a mí me suena un poco raro, es que le llamen del VAR para decir que no es roja. Porque no es un error claro, obvio y manifiesto.
Jugada gris, ¿no?
Claro, Aspas ha cometido un error. Es cierto que, vista la repetición, parece más amarilla que roja, pero el árbitro lo ha interpretado de primeras en el campo y como no hay un error claro, obvio y manifiesto, para mí el VAR se excede en sus funciones. Para mí es amarilla de todas maneras, ¿eh? Pero entiendo el cabreo del entrenador del Alavés, que Aspas comete un error, su jugador exagera la fuerza del toque de Aspas, como hacen todos los jugadores, pero bueno, al final se ha resuelto la jugada y luego la toca lo del fuera de juego, con lo del fuera de juego es un centímetro, puede ser,
sí,
porque
puede
es que
ser.
en la línea del fuera de juego mucho, que han puesto, sí. Ni siquiera está de Aspas, digo, no, de Dubicas, que es el que no está en fuera de juego. O sea, debe ser un centímetro, 2 centímetros como mucho.
Ha sido el estreno del fuera de juego semiautomático, yo creo, en esa jugada.
Pues sí, quiero decir, para cambiar la decisión de un árbitro, sí. Uh-huh. Pero no está bien.
Bueno, pues nada, porque en este otro último partido, en Las Palmas-Sevilla, no ha habido tampoco nada así
no,
digno
Maestro,
de mencionar.
Ha tenido alguna tarjeta que se puede haber ahorrado, alguna que podía haber sacado, pero el partido ha sido bastante correcto.
Uh-huh. Gracias, Pedrito.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. ¿Quieres decir algo más, Santi?
Pues nada, que seguramente si valorásemos el partido de hoy en Balaídos a los puntos, quizá lo más justo hubiese sido el empate, porque insisto, la primera parte del Celta ha sido para olvidar, pero bueno, como estamos diciendo un poco todos los redactores que cubrimos equipos de primera división, pues esto no ha hecho más que empezar, es el primer partido y sobre todo han insistido los dos entrenadores en el debate de todos los años en estas fechas, que es que nadie entiende y nadie es capaz de comprender a estas alturas de la película cómo se sigue empezando la temporada con los mercados abiertos y sobre todo con esos casos tan concretos que se están dando este verano de manera particular de varios equipos del fútbol profesional de primera y segunda división, pues por ejemplo el caso del Mirandés, el caso del Deportivo Alavés, que llegan con muy poquitos efectivos al estreno liguero, con lo que evidentemente salen perjudicados.
Habrá
claro.
que aguantarse. Gracias, Santi. Hasta luego.
Gracias a ti, como siempre. Chao.
Guas, lo del VAR a veces sigue y seguirá siendo un porro, ¿no?
Totalmente, desde que el día que lo inventaron. Es que un centímetro, dices, es que claro, no sé. Yo es que es insistir siempre lo mismo. Me parece que no es fútbol, es otra cosa.
Bueno, a la espera de que nos cuente y nos resuma que se dice por ahí abajo en sala de prensa en Gran Canaria, Juanfran Cruz, le pregunto a Mansilla, hola Germán, ¿qué tal?
Hola Muni, buenas noches.
Para que me hagas un resumen de lo que ha pasado en la noche europea, porque ha comenzado la Liga en Inglaterra, ha comenzado la Liga en Francia, ha habido Copa en Alemania y, por empezar por la Premier, ha ganado el United, pero con apuros.
Con muchos apuros. Ha ganado el United en su estreno en Liga, en el estreno de la Premier League esta temporada 24-25. Ha sufrido muchísimo. Ha sido el mismo equipo tedioso de Ten Hag de la temporada pasada. Tanto ha sido así que hasta el minuto 87 no ha sido capaz de aclararlo. Ha entrado Zirce, el ex delantero del Bolonia, y con un gol en el semigol ahí de medio churro en el 87 no ha sido capaz de llevarse los 3 puntos. Es verdad que todavía tenía muchas bajas, tiene jugadores por recuperar, pero vamos, que la superioridad del United contra este Fulham debería haber sido muy superior. Los 3 primeros puntos y el líder de la Premier, Muni, es el United.
Bueno, eso en Inglaterra de momento. En Francia, ojo también, al final goleada, pero a última hora del PSG.
Muy a última hora, otro que ha sufrido bastante más de lo que debería, ha empezado ganando, fíjate, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique desde el minuto 3 con un golazo, un buen gol de Kang In-Lee, luego ha tenido una mala noticia aproximadamente en el cuarto de hora, Gonzalo Ramos se ha lesionado y ha tenido que entrar Kolo Muani por él. Y lo que tú decías, es que hasta el minuto 86 de partido ha estado empatando el partido del Paris Saint-Germain, no era capaz de llevarse los 3 puntos de Le Havre, y han entrado Dembélé, Barcola y Kolo Muani, y han hecho cada uno un gol. Ha marcado Dembélé en el 86, en el 87 Barcola, y luego ya ha cerrado el marcador ese 1-4, Kolo Muani de penalti.
Goleada del Bayern Múnich, ¿no? En el estreno, no sé si era el estreno de la Copa, o...
Sí, bueno, sí, goleada. Sí, sí. Eso es, ¿no? Ya la Copa en Alemania llevaba más rondas, pero en esta ronda es en la que entraban los equipos de primera división. Ha ganado el Bayern 0-4 en el estreno del Bayern esta temporada y en el estreno de su entrenador, de Vincent Kompany, en el banquillo bávaro. Ha sido un paseo, la verdad. El partido Munilla ha marcado Müller en el minuto 13, luego ha repetido y ya hasta el final se ha dejado llevar. El Bayern Múnich, que ha visto como Coman y Harry Kane, que entraba ya muy al final, marcaba el 0-4, así que el Bayern, que este año no quiere sustos, quiere pasar la Copa, quiere pasar de ronda rápido y que cumple el objetivo. Mañana hay más partidos de esta Copa Alemana, juegan el Dortmund, juegan el Stuttgart, el Leverkusen, o sea que siguen jugando los favoritos mañana.
Vale, el City, el día que debuta, ¿no será el domingo?
El City es el domingo Chelsea-Manchester vale. City a las 5:30.
Vale, fenomenal.
Apúntate mañana a las 6:30 que tenemos un Lopetegui-Emery, juegan el West Ham contra el Aston Villa.
Vale, Lo apunto, ¿vale? A pesar de que casi no me queda espacio ya en el folio. Un abrazo, Masilla.
Un abrazo, Moni.
Hasta luego. Y la otra noticia del día, bueno, la imagen del día, diría, Isaac Avilés, buenas.
Muy buenas, Moni.
Ha sido lo de Alcaraz en Cincinnati.
Sí, no estamos acostumbrados a ver la imagen. Alcaraz se ha visto con mucha impotencia cómo rompía en varias ocasiones la raqueta, pegándole con mucha furia contra el suelo. Y decimos que no estamos acostumbrados ni a ver a esta imagen ni a contar una derrota prácticamente de Alcaraz. Era su estreno en Cincinnati. Ayer, como sabéis, se tuvo que interrumpir el partido por la lluvia. Hoy se ha reanudado. El primer set lo había ganado el día de ayer Alcaraz 6-4. En este segundo se reanudaba ya con el tiebreak. Es verdad que con ventaja para Monfils. Y es que a partir de hoy, Muni, prácticamente ha desaparecido Alcaraz. Hemos visto a un Monfils muy seguro en el saque, imperial, intratable. Y Alcaraz se ha ido poco a poco poniendo más nervioso en el partido. Y cuando ha perdido ese servicio y ha visto que le estaba costando tanto
se colocaba 3-1 arriba a Monfils.
Eso
en el tercero.
Es, en ese tercero se colocaba 3-1. Y ahí es cuando Alcaraz, bueno, pues ha golpeado varias veces la raqueta contra el suelo. Lógicamente, el juez de silla le ha colocado un warning. Y hemos visto pues una imagen muy extraña, fuera de lugar, completamente de Alcaraz. Bueno, luego ha dicho que él en ese momento lo que quería era irse de la pista, literalmente, que se ha puesto muy nervioso, que ha soltado toda la rabia que tenía acumulada en el cuerpo. Y bueno, pues seguramente con una imagen que él mismo se ha dado cuenta justo después, nada más sentarse, que no podía repetir, pero que en ese momento dice, y lo ha dicho así, era lo único que podía hacer. Quería irme de la pista y he soltado como he podido toda la rabia acumulada que tenía. Bueno, una imagen que no estamos acostumbrados, pero bueno, un día malo de Alcaraz. Y la mala noticia de todo esto, Muni, es que va a comenzar el US Open sin haber ganado ningún partido en pista dura, porque ahora lo siguiente que viene ya es el Grand Slam en Nueva York, y no ha podido ganar en su estreno en Cincinnati, así que irá de nuevas. Lógicamente es campeón en el US Open, así que confiamos mucho en Alcaraz, pero se tendrá que estrenar allí en Nueva York.
Ha dicho que cree que ha jugado el peor partido de su vida. O sea, estaba tocadísimo. Bueno, Guas, no voy a decir no se puede ser perfecto. Lo que pasa es que, claro, es un chaval muy joven y esto le va a servir para aprender.
Bueno, esperemos que sea así. Pero es que además yo te digo, Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos, lo comentamos ayer durante una transmisión de los Juegos, este Open de Estados Unidos, Alcaraz le pilla, no sé, es capaz de resurgir, ¿no? Pero yo me parece que está en el límite del límite, y esto pues ha debido de influir también en su ida de olla, ¿no? Es que es demasiado lo que ha jugado ese muchacho en los últimos tiempos, a máxima presión, ¿no? No sé, yo no voy a ese torneo pensando que lo puede ganar. Pues probablemente me equivocaré, ¿no? Pero me parece que está en el límite o más allá de eso.
Gracias, Avilés.
A ti, Muni.
Me doy una vuelta por Gran Canaria. Está ahí metido en la sala de prensa Juanfran, que hay por ahí.
Pues ahora mismo hablando Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla, habla de la igualdad que existió en el partido de hoy. Cree que su equipo llegó y tuvo alguna ocasión más para llevarse la victoria, pero que al final es de marcar, que el punto es bueno, que a descansar y a pensar ya en el siguiente partido que tienen que jugar en casa. Tardó bastante, acaba arrancado, claro, después de más de dos temporadas en Gran Canaria, Murillo, imagínate, saludando a todo el mundo, hablando con todo el mundo y acaba de arrancar la rueda de prensa, la comparecencia de Xavi García.
Así estamos nosotros, que vamos ya trastabillados con el programa. Y los oyentes, a esta hora, ¿qué dicen? Sara Pastor, buenas.
Buenas noches, Muni. Bueno, pues se nota que ha empezado la liga y la gente está muy activa enviándonos mensajes al 637-23-0010 y en nuestras redes sociales en @partidazocope. Nos dice el primero: a mí este Sevilla no me acaba de convencer, terrible, espero que sea solo la tensión y el inicio de liga y se pueda ver a un gran Sevilla en las próximas jornadas. Otro oyente que nos dice: García Pimienta tiene mucho trabajo por delante de cara a los próximos partidos. Con la plantilla aún sin cerrar, veremos qué consigue hacer con lo que tiene. Otro oyente, un poco indignado con el arranque de liga, nos dice: viendo los partidos hasta ahora y quitando el Athletic, porque todavía está, para mí, empezando a carburar, y encima Nico Williams llegó tarde, la liga ha pegado un bajonazo espectacular. Y otro oyente sobre Carlos Alcaraz que nos dice: qué pena ver a Alcaraz rompiendo la raqueta, no me lo esperaba. Tendría que controlar las emociones aunque sea tan joven, pero también sería injusto que se manchara su imagen por eso.
Señoras y señores, mañana debuta el nuevo Barça de Flick y lo hace en Mestalla.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
3, 2,
1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprint Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La guía marca de la Liga 2024-2025 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un de techo que tienen los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I know this town like the back of my hand. Every crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams, that's where we stand. Raise my hands up to the sky. Don't need more.
Antes de estar con la previa del Valencia-Barça de mañana, está ya incorporado Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Munilla, ¿qué pasa, hombre? Bueno, buenas
aquí,
noches.
Aquí estoy con Guas, repasando lo que ha pasado, sí, y demás.
Mini oasis, ¿no? Mini oasis.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, muy mini, ¿eh? Porque vamos...
esto... Hay que volver de las playas ya, ¿eh?
Sí, eso iba a decirte liga... yo. Bueno, alguno está convencido de descanso todavía, ¿eh?
Nada,
bueno, tendremos
nada,
que
nada.
Decir todos, que si luego me van a dar palos.
Exactamente.
Oye, nada, escucha, nada. Después de lo visto hoy, ¿mantienes el pesimismo, lo aumentas, lo decreces?
No, peor.
¿Peor todavía?
peor, peor. Después de lo visto hoy...
O sea, ¿ha acertado Pepe Prieto con lo que me ibas a decir?
Bueno, no sé, yo... Pepe Prieto que diga lo que él quiera. Pepe Prieto es de espíritu olímpico. Pepe Prieto es vamos, vamos, vamos. Va el tío el último, vamos, vamos. El tiro con arco, en vez de darle al centro, le da a la paloma que va arriba y dice que es maravilloso porque, tú sabes, el periodismo del espíritu olímpico. Lo de hoy no es pesimismo. Lo de hoy es para los barrotes de las ventanas, cortarlo y iniciar el arrojo por el balcón. Joder. O sea, la imagen que ha dado el Sevilla ha empeorado el año pasado. Ha empeorado.
Menos mal que es un empatito fuera de casa.
No, bueno, pero menos mal, es un empate. Pero no es solo, pero esto no lo digo yo, eso te tienes que asomar. Te voy a mandar capturas de mi teléfono, te tienes que asomar nada más a lo que opina la afición. La afición no... A ver, esto no es una cuestión de ser muy guay en los comentarios, ¿no? Es que la imagen que ha dado el Sevilla es horrible. No ha existido mano de entrador. El Sevilla no ha jugado a nada, no se sabe qué ha jugado. El centro del campo, Agumé y Sow, es como si no existen. Y sobre todo atrás, ¿no? A mí me siguen insistiendo en que Nianzú, en que Marcao, en que este, que en el otro. El Sevilla es un desastre. ¿Verdad? La imagen del Sevilla hoy es...
Como resumen,
muy preocupante. Y las declaraciones del entrenador después, este es el camino, el equipo ha estado muy bien, ha cabreado incluso más al aficionado. Lo que vaya a ocurrir mañana, no tengo ni idea. Mañana, si mañana lo abordan, pues yo salgo aquí, Don Munilla, mire usted que este señor lo está abordando. Y si es que yo no tengo ningún problema. A día de hoy está la gente corriendo para las playas. Señores, bajen la velocidad porque van corriendo para las playas. Es despavorido, exactamente.
Oye, ¿el dueño de Yucatán podía jugar hasta los 80 años en Sevilla?
Claro, es que esa es otra, ¿no? Yo sé que Sergio Ramos le cae mal a la gente porque hay envidias, ¿no? Es una leyenda y cuando la leyenda no te echa cuenta, pues a veces la gente tiene envidia y hay algunos roces. Yo no hablo del público, hablo de mucha gente, de mucha crítica, ¿no? Pero mire usted, es que el que arregla esto el año pasado es Sergio Ramos. Aunque no lo quieran reconocer y tampoco está Sergio Ramos, pues será peor, ¿no?
El otro día había yo una noticia, decía, Sergio Ramos no se olvida del Sevilla. Y la verdad que no tengo ni idea dónde la vi, lo digo de corazón, ¿eh? Y me meto dentro y es que se estaba entrenando en su casa con el pantalón del Sevilla.
Sí, pero eso es la web, ¿no? Eso es el famoso clickbait, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí, eso ya se ha acabado el periodismo. Eso vale, vale. Dice, Tomás, ojo al bañador de Tomás Guay. Y dice, bueno, va a salir medio en pelota, Tomás Guay, y la gente pincha y resulta que estaba en Zara comprando un bañador, ¿no?
Sí, Zara de los Atunes. Déjame que cierre Gran Canaria. Me imagino que debe de estar ya compareciendo el míster de Las Palmas. Juanfran, ¿qué podemos contar de ahí para cerrar?
Pues está ahora mismo valorando el partido, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, más o menos en la misma situación, Munilla, que había hablado Xavi García Pimienta. Es decir, que el resultado es justo, que el encuentro al final era lo que esperaba y que la Unión Deportiva Las Palmas te viera mejor.
Fenomenal. Juanfran, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, compañero. Elena Condis, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenida de nuevo.
Gracias, gracias. Ya hemos hablado esta tarde. Tenía ganas de volver, ¿eh? Ya.
¿Se te ha hecho corto? ¿Se te ha hecho largo?
No. Las vacaciones nunca se hacen cortas, pero bueno, disfrutamos de una Eurocopa apasionante. Después hemos visto desde la distancia los Juegos Olímpicos. Y mañana el debut de Hansi Flick, el estreno del Barça en Mestalla en esta nueva temporada.
Por lo menos va a ser con gente que no estaba inscrita hasta el día de hoy y uno que hacía falta en el centro de la defensa, que es Íñigo.
Íñigo Martínez, sí, en su caso por la baja de larga duración de Araujo, libera fair play el central uruguayo y por eso puede entrar Íñigo Martínez, es decir, no es mérito del Barça, sino que es lo que permite la normativa de la Liga, el artículo 77. Araujo, que era uno de los que iba a salir, que iba a vender el Barça en verano, pero la lesión frenó esta posibilidad y estará de baja hasta el mes de enero. El año pasado también Roque pudo entrar por la lesión de larga duración de Gavi, pero bueno, ya no es noticia, ¿eh? Estar pendientes hasta última hora de las inscripciones, ha pasado en los últimos 3 veranos, no ha entrado, no está inscrito Dani Olmo, el fichaje estrella, no va a viajar mañana, Flick, y eso es importante destacarlo, ¿eh? Ha querido remarcar, ha querido puntualizar sin que le preguntásemos que Dani Olmo no está al 100%, porque se incorporó tarde, ha hecho 6 entrenamientos, aunque el entorno de Dani Olmo deslizan que sí que estaría listo si mañana lo alineara Hansi Flick. Va a reaparecer Pedri.
¿Contabas tú con que Pedri ya reaparecía en este partido? ¿Te esperabas
no,
eso?
La verdad que me ha sorprendido porque solo ha hecho 2 entrenamientos y medio y dice Hansi Flick que Dani Olmo no está listo con 6 entrenamientos. Sin embargo, Pedri, que va a recibir la alta médica con solo 2 entrenamientos y medio, sí que va a estar mañana y va a jugar, según ha dicho el entrenador, en la segunda parte. Sí. Se lesionó, lo recordaréis, el 5 de julio en los cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania. También están inscritos Pau Víctor, el goleador de la pretemporada, Casado y Pablo Torre. El que se queda afuera es Vitor Roque, se le está buscando una salida. Tampoco estarán por lesión ni Araujo, ni De Jong, ni Gavi, ni Ansu Fati.
No sé si decir resignación o que es hombre muy de club o que está muy contento de estar en el Barça, pero Hansi Flick ha dicho esto sobre lo de que los fichajes no llegan, la plantilla es la que es, pero acepta lo que hay.
Es lo que yo le digo al equipo. Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. No pongamos excusas, no nos quejemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo una dilatada experiencia. Es así como he llegado aquí, ¿verdad? Aceptando los hechos y especialmente aquellos que no puedo alterar. Estamos concentrados en el día de mañana. También queremos dar a nuestros seguidores un buen espectáculo, un buen partido, intentar ganar en Valencia.
Está de vacaciones, pero le hemos dicho, oye, te llamamos 3 minutos. ¡Sánchez!
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Pues bueno, como iba a decir como tú, no, mejor que tú, porque sigo de vacaciones, como bien apuntas, pero con ganas de ver este debut del equipo de Hansi Flick mañana ante el Valencia, porque creo que la pretemporada emocional del barcelonismo, y te lo digo yo que estoy ahora mismo en Barcelona antes de marcharme a mis terceras vacaciones, es un poco que ha ido de más a menos, ¿eh? Después de acabar la Eurocopa, la gente se vino arriba con Lamine Yamal, se vino más arriba imaginando a Lamine Yamal con Nico Williams, se volvieron a creer la trola de Joan Laporta de que, vamos, que era un hecho que iban a entrar en la regla 1-1 y que esto iba a ser ya pelearle de tú a tú al Real Madrid y al City en la Liga y en la Liga de Campeones, y estamos ya a horas de debutar ante el Valencia, no pueden inscribir a todos los jugadores, Nico Williams no viene ni harto de vino, nos intentan convencer de que Dani Olmo no se le inscribe por un tema físico, y yo empiezo a pensar que es por un tema de que no lo pueden inscribir, y es la coartada perfecta para no inscribir al flamante fichaje del Barcelona. No sé, tengo la sensación, Muni, de que estamos una temporada más, o en una pretemporada más, igual que en la anterior, y que en la anterior, es decir, pensando que hay que rezar y a ver cómo va la temporada, pero sin muchos objetivos claros en el horizonte.
Y escucha, después de ver el otro día, bueno, no sé si viste, pero por lo menos te enterarías de lo que pasó en el partido del Madrid, ¿te viniste más abajo todavía o dijiste, bueno, igual hay un resquicio por ahí con aquello de que le cuesta sacar el balón?
Bueno, es que yo tengo la sensación de que el bajonazo culé es una combinación entre lo mal que los culés ven a los suyos y lo bien que los culés ven a los rivales, tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid, ¿eh? porque también en Barcelona la gente se pregunta cómo puede ser que ellos, que también han pasado las de Caín en el tema económico, de golpe y porrazo en este verano, se han gastado 100 y pico millones de euros y han firmado un tipo como Julián Álvarez, que ya quisiera el Barcelona para su plantilla de la próxima temporada, pero es evidente que el objetivo de este club, y lo saben la afición, es recortarle temporada tras temporada un poquito la distancia al Real Madrid. Recuerdan que es lo que tuvo que hacer el Real Madrid en la época gloriosa del Barcelona, de Guardiola y de Messi, pero con una salvedad y una diferencia, y es que por aquel entonces aquel Real Madrid tenía pasta para reforzar cada temporada la plantilla con Cristiano, con Kaká, con Benzema y compañía, y que el Barcelona tiene que hacer lo mismo, pero sin dinero, sin fair play financiero y viendo como nadie quiere fichar por tu equipo. Es decir, que la temporada pinta entre regular y mal para mí.
Guas, no sé si te está arrojando la toalla directamente, ¿eh?
No, pues creo que dices verdad. Yo lo que creo que además hay una cosa que, no sé, habrá alguien que lo habrá protagonizado alguna vez. El Barça va a debutar en la Liga sin cerrar las cuentas del ejercicio anterior. Yo hay cosas que me quedo asombrado. Bueno, es que esto puede ser en septiembre, sí, coño, en mayo del año que viene, pero esto, que se acabe un ejercicio, vengas para acá, que te hablen de cosas raras, Dios, pero usted, ¿qué hizo el año pasado con sus cuentas? No se sabe, no pregunta a nadie, me parece que es una cosa delirante. Lo demás, Munilla, es muy fácil, querido. El Madrid es el más fuerte de todos, sin discusión alguna. Eso le supone que se va a pasar en la Liga. No, ni en Europa tampoco. Entonces, pues bueno, a medida de que los perseguidores, David del Atleti con razón, que está haciendo un equipo resultón, oiga, estén atentitos, no se despisten. Hombre, el Barça, el otro día tenía una discusión tía aquí con no sé quién, en los últimos 17 años ha perdido una vez en Valencia. Entonces hay que pensar que ganará o no. Pero hombre, mientras que tú puedes ir haciendo tus deberes, a ver si el fuerte se equivoca. Si el fuerte no se equivoca, pa' casa y cierra la barraca porque te va a ganar. Ahora esto, pues afortunadamente es el fútbol, es así, ¿no?
Vente arriba, David, ¿eh?
Es que
intentaré,
lo sabe.
Intentaré.
Pero si es que no, lo sabe.
No, no promete nada, ¿no?
¿Me equivoco, Sánchez?
No, la doble clavo. Yo creo que, pues que además la Porta engañará a mucha gente, pero ni a Tomás ni a mí nos va a engañar, porque siempre es exactamente la misma historia. Cuanto más se filtre desde el Barcelona que algo va a pasar, más claro tiene que tener todo el mundo de que eso no va a pasar. Y me refiero al tema de la regla 1-1, al tema del año pasado de Bernardo Silva, al tema de Kimmich el año pasado, este año el tema de Nico Williams. Es decir, cuanta más filtraciones escuchen ustedes por parte de la Junta Directiva del Barcelona, más opciones hay de que esas acaben no cumpliendo. Si el Barcelona este año tiene que rezar, que esperar que Hansi Flick les... Yo no descarto que el Barcelona pelee por la Liga, ¿eh, Muniz? Es decir, yo creo que el Barcelona va a estar peleando la Liga, pero no voy a comprarle la moto a la Porta de que se está recortando la distancia respecto al Real Madrid, porque sí que tienes a Lamine Yamal, pero no te basta con ello para pelearle al Madrid la Liga y al City la Liga de Campeones. Y Dani Olmo está muy bien, muy bien. Para mí es un fichajón espectacular, pero fichas a un jugador precisamente en la zona del campo que tienes más poblada, que, repito, para mí titularísimo y un fichajón, pero creo que había otras posiciones más importantes que cubrir y que el Barcelona, porque va más tieso que la Mojama, no podía cometer.
David, que vayan bien esas terceras vacaciones, ¿eh? Vente arriba, ya te digo.
Un abrazo,
suerte. Un abrazo, querido, hasta luego. Elena, atisbas ya un 11 para mañana.
Bueno, teniendo en cuenta que no está Dani Olmo y las bajas por lesión que te comentaba, yo creo que un posible 11 podría estar formado por Ter Stegen en portería, Koundé y Balde en los laterales, sí que están claros. En el eje de la defensa, Cubarsí con Íñigo Martínez. En el centro del campo, en el doble pivote, podrían estar Gundogan y Marc Casado. Por delante, Lamine Yamal derecha, Rafinha izquierda, Pablo Torre de enganche y arriba Lewandowski como delantero centro, que podría ser el nuevo capitán la semana que viene. Ha dicho Hansi Flick que se va a votar el cuarto capitán la semana que viene. Ya sabéis que salió Sergi Roberto. Mañana Ter Stegen será el primer capitán, el segundo es Araujo, el tercero De Jong. Vamos a ver quién será el cuarto.
Bueno, por cierto, el padre de Lamine ya está en casa, ¿no?
Sí, buena noticia. Ha recibido la alta hospitalaria tras permanecer 3 días ingresado. Munir Nasrawi ha estado en el hospital de Can Ruti después de ser agredido con arma blanca el miércoles por la noche. Y los 4 detenidos ya han pasado a disposición judicial y uno de ellos está en prisión provisional sin fianza.
Bienvenida. Bien hallada, no sé, pero bienvenida de nuevo, Elena.
Gracias. A ver cómo va todo. Por cierto, Thiago Alcántara, sabéis que estaba de ayudante de Hansi Flick, pues hoy ha terminado su periodo de prácticas. 5 semanas ha estado al lado de Flick, ha aportado mucho, decía hoy el entrenador del Barça, pero no tenía contrato y si no pueden inscribir a jugadores, ¿cómo van a inscribir a otro entrenador? De momento lo que va a hacer es volver al Reino Unido con su familia, no se descarta que regrese al Barça, por ejemplo, en invierno, en el mercado de invierno si hay fair play, y su sustituto va a ser Arnau Blanco, que es técnico del KDTA de la Masía.
Un beso, Elena.
Un beso.
Hasta luego. Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
La primera duda que tengo es ¿qué va a hacer mañana Baraja con Mamar Dardvili? ¿Lo va a poner? ¿No lo va a poner? Con eso de que está ahí detrás el Liverpool y parece que puede salir.
Gran pregunta. Fíjate, casi nunca tenemos dudas en la portería, quizá en otros puestos del campo, pero en la portería, bueno, no es habitual tener duda porque hay un titularísimo, pero es verdad que la noticia de mañana y el protagonismo, el foco se pone sobre la portería para ver si decide a Mamar Dardvili o si apuesta por Dimitrievski, que acaba de llegar libre del Rayo. Lo venimos contando, desde el miércoles hay una operación abierta, una negociación abierta entre el Valencia y el Liverpool. El Liverpool ofrece 30 fijos más 5 en variables. Peter Lim quiere llegar a los 40, como mínimo 35 más 5, y en eso están peleando. Además, es un fichaje bastante rocambolesco en caso de que se llegase a término, porque el Liverpool Tiene todavía a Alisson Becker. Pensaba que se podía ir seducido por los petrodólares a Arabia, pero no se ha ido. Así que si finalmente ficha a Mamar Dabili, no será para esta temporada, sino será para la próxima. Y el año que viene se iría, posiblemente, el que más suena es el Bodmur de Iraola. Dicho todo esto, la duda, como tú dices, es que va a hacer Baraja mañana. Si apostar por Mamardashvili, que el lunes puede estar fuera, o apostar por Dimitrievski, que seguramente ese va a ser el portero titular durante el resto de temporada. Si me preguntas a mí, creo que va a jugar como Mamardashvili. Hoy lo que ha dicho en sala de prensa Rubén Baraja es que nadie del club le ha dicho, como sí ocurrió, por ejemplo, con Javi Guerra, cuando su fichaje fue frustrado por el Atleti. Entonces el Valencia sí le dijo, como club, que lo apartase de los entrenamientos para no arriesgar una posible lesión. Nadie ha dicho hoy, Baraja le ha dicho desde el club, que mañana no ponga Mamardashvili.
El tema de Georgi es muy sencillo, tiene contrato con el Valencia, es jugador nuestro y mientras no haya otra situación diferente no voy a valorar. Georgi está aquí, está preparado para jugar. Cuando sucedan cosas diferentes pues iremos comentando cuando sucedan.
Fernández, ¿tú qué haces con un portero así en este momento? ¿Lo dejas en la grada o te lo quedas? ¿Lo utilizas?
¿Víctor? ¿Lo utilizo?
¿Lo utilizas?
Claro.
O sea, tú pragmático. Si es que estás zampando, mamón. Si es que no puedes disimularlo.
Es que no, has
enlazado retransmisión de Cope Sevilla.
No. Está bien. No.
A ver si me vas a hacer un lama. Vas a decir, no, si yo no estaba masticando, ¿no?
No. Estaba con el agua porque tengo la garganta entre el aire acondicionado y las 3 horas de local. Que va. Yo cené ya hace 25 minutos. No. Yo ponerlo porque no lo vas a poner.
Vale. No, yo qué sé. Igual te lo guardas, igual tomas represalias. No, tampoco, ¿no? Pero vamos. ¿Y Guas, tú qué haces?
Vamos, con el Barça adelante, sale Mardashvili y su hermano si tiene.
O sea, por eso apuesta lo que apuesta Rafa, entiendo.
Okay, vamos.
Escucha, Rafa, ¿y el resto del equipo qué?
Bueno, no tiene a los dos de las bandas, Fran Pérez y Canós. Diego López es cierto que no ha llegado de la Olímpica con 100%, viene arrastrando alguna molestia. Tiene principalmente, como digo, los problemas en las bandas, pero con esa duda en la portería, que yo, insisto, sigo apostando por Mamardashvili. Creo que va a jugar con Thierry, Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez en defensa, Pepelu, Javi Guerra. Rafa Mir el otro día lo probó en banda derecha para ajustar y encajar sobre todo piezas, y ante las bajas yo creo que puede partir de ahí el nuevo fichaje del Valencia. Rafa Mir desde la derecha, Diego López en la izquierda, arriba Andrea Almeida y Hugo Duro. Ese es probablemente el 11. Te cuento, Munilla, es curioso, acabo de entrar en la web, quedan dos entradas, una de 160 euros, otra de 100 euros, no están ni juntas. Quedan dos entradas, así que mañana en un aforo de cercano a 49.000 es partidazo grande para inaugurar la liga en Mestalla.
O sea, que el portero juega, ¿no, Munilla?
Sí, parece, pero bueno, veremos.
Ya, ¿no? Te sorprendía mi apuesta.
No. Pues ya lo acababa de decir.
No es fácil. No es fácil, quiero decir.
No, es una decisión peliaguda.
Que claro, si después Mamardashvili el lunes está fuera, le has dicho a Dimitrievski que no contaba con él, pero que ahora tiene que ser tu titular.
Monstruo, ¿quién jugó la final de la Champions?
Claro.
El bueno, ¿no?
Hombre. Sí. Pues claro, lo bueno siempre al campo.
Pues claro,
y además
y mañana está pagando el Valencia. Y el lunes ya hablaremos.
Claro,
mañana,
le está pagando el Valencia, ¿no?
Mañana si viene la otra pandemia y nos lleva por delante, pues mañana Dios dirá, ¿no?
Vete a cenar, Víctor.
Eso te iba a decir. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, un apunte económico. Está Pedro Morata. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Tenemos un poco ahí de delay. Te hago un par de preguntas rápidas. ¿Está el Barça a punto de firmar el contrato con Nike? El delay me parece que es exagerado. Bueno, ahora intentamos recuperar mejor esa comunicación.
O está cenando también, como tú me has dicho.
Sí, no se lo he notado yo en el tono de voz, pero vaya. Oye, ¿has escuchado el tono de David Sánchez, Fernández? Siempre hay alguien que puede estar peor que tú, o sentirse peor que tú.
De vacaciones, increíble, ¿no? El periodismo, ¿no? Bueno, el periodismo
te has quedado con eso, ¿no?
No se ha enterado todavía que la Liga empieza a mitad de agosto, pero en fin, bueno, estas son las cosas que uno no termina de entender, ¿no?
Pero la has visto, tú tienes razones para quejarse, él siente que tiene más razones todavía para quejarse.
Sí, no, yo no me quejo, yo analizo y... Por cierto, creo que Badé, como esto es un... Te desordeno el programa, Munilla, como te has atrevido a convocar un mini oasis, te lo desordeno. Creo que Badé está medio vendido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, esta es una noticia que yo te puedo aportar aquí a esta hora, porque si no, no tiene sentido que hoy no haya jugado.
Bueno, sí,
es decir, creo que están en unas conversaciones y hoy ha habido orden para que no lo pongan, porque teniendo en cuenta el nivelito de los centrales del Sevilla, que no haya jugado Badé, que ha sido uno de los más destacados en las Olimpiadas y que venía de jugar, la única explicación, dos, es que Pimienta quiera salir del Sevilla antes de Navidades, o claro que esté firmando que diga, bueno, yo me quiero ir muy pronto, ¿no? Pronto no, muy pronto, o dos, es que esté medio vendido, ¿no?
Se esté recuperando todavía de lo de la final de los juegos, que también. Ahora sí, Pedro Morata, buenas, Pedro.
Muy buenas noches a todos.
Digo que te hago dos preguntas rápidas de la economía del Barça. Una, ¿está a punto de firmar con Nike el Barça?
La información que disponemos es que se están intercambiando ya documentación y que el acuerdo está embastado. El acuerdo significaría un incremento de aproximadamente 40 millones de euros anuales sobre lo que el Barça estaba percibiendo actualmente. Hemos contactado directamente con el presidente del Barça para confirmar si este acuerdo estaba tan próximo como nosotros tenemos información, pero el presidente del Barça no ha querido contestar la respuesta, y también lo hemos intentado con fuentes de Nike, que también han declinado hacer algún comentario al respecto. Pero la información de la que disponemos nosotros es que las negociaciones están en marcha y que no debería de haber problema para que el Barça firme un nuevo contrato con Nike, que significaría, insisto, porque van a dar cifras muy grandilocuentes, pero la realidad es que el incremento sobre lo que tiene ahora mismo el Barça anualmente sería de aproximadamente unos 40 millones.
O sea, eso querría decir, no sé, tú me lo aclaras. ¿Estaría el Barça cerca de la regla 1-1 que le complica menos lo de los fichajes y las inscripciones?
Con eso solo, no. Con eso solo, no. Pero si el Barça firma el nuevo contrato con Nike, con este incremento económico que hemos comentado, si el acuerdo que ha llegado con Aramark, que aporta 40 millones de euros, de los cuales una parte, no todos, una parte van a la deuda de Barça Visión, y hay dos normas que entran en vigor en la temporada 24-25 que ha marcado el control financiero de la Liga, que tiene que ver con los clubes que tienen que jugar fuera de su estadio porque están haciendo obras en el nuevo estadio. Si todas esas circunstancias se unen, el Barça estará muy cerca de alcanzar la regla 1-1, que, por cierto, no es barra libre. La regla 1-1 significa que el Barça, una vez que esté dentro de esa regla, podrá invertir en fichajes el 100% de los ingresos extraordinarios que tenga. Pero hay un asterisco. Así como cuando un club está excedido y le permiten, a pesar de estar excedido en su límite salarial, contratar futbolistas con un porcentaje de los ahorros que haga, una vez que tú estás en la regla 1-1, ya no te podrás volver a exceder. Es decir, la Liga ya no te dejará excederte. Luego tiene una parte buena y una parte mala.
Bueno, pues nada, es farragoso, pero es importante contarlo. Así que gracias, Pedro.
Adiós.
Que es un espectáculo esto al final, lo de los números. Guay, yo es que ya de verdad que me supera. Tengo unas ganas de pensar solamente en fútbol.
Sí, pero claro, aquí yo leía el otro día, no sé si era Sostres o quién, todo eso, ¿qué hipoteca el Barça en el futuro? Claro, eso no te lo cuentan, pero vamos, que con Nike tiene una relación de hace mil años y que acaban haciendo un contrato, pues me imagino que para vivir al día, ¿no? Lo del catering también y demás, bueno. A ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que el Barça no acaba de hacer limpieza en su deuda. Repito, no ha presentado las cuentas del ejercicio anterior. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? El que venga después de la Porta va a tener un panorama complicado, ¿eh?
Más desahogado.
Si es que no viene un jeque.
Más desahogado que el Barça y por supuesto, también que el Sevilla. Está el Real Madrid. Y desahogado está también Miguel Ángel Díaz, que no es que sea un desahogado, pero seguro que está bien.
Es.
Tranquilo, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué
¿Cómo
tal,
estás, Muni? Hombre, ¿cómo estás?
Hombre, Víctor, ¿Qué tal estás?
El otro día, Miguelito, escuché una cosa genial, ¿no? Que digo, bueno, ya se han acabado las Olimpiadas, ¿no? Ya estamos otra vez...
Los Juegos Olímpicos.
En lo que nos gusta, ¿no? En Mbappé y en el Real Madrid.
Escucha, por ser fiel a la realidad, se han acabado las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas duran cuatro años hasta que terminan los Juegos Olímpicos.
Sí, es que Angelito no, pero ahora lleva cuatro años.
Ahora estamos en una Olimpiada, ¿no?
Ya ha comenzado una nueva Olimpiada.
La próxima Olimpiada.
Bueno, el caso es que escuché lo más genial del mundo, que es que retransmitió Miguelito... Esto lo he escuchado yo, Munilla. Esto, como esto lo hace, me lo permito.
Sí,
lo he escuchado yo. Esto no me lo han dicho. Retransmitió un entrenamiento del Real Madrid en la previa de la Supercopa. Y dijo, acaba de marcar Mbappé un gol de cabeza. Eso lo he escuchado yo. El otro día, es en un programa a las 8:30, lo último que yo tenía que escuchar ya en esta dictadura, ¿no? En esta expansión del Madrid, es retransmitir un entrenamiento.
Estaba recordando los viejos tiempos de los comienzos de Radio Marca.
Claro, pero solo una cosa. El otro día el entrenamiento en Varsovia fue completamente abierto, que eso es extraño, porque normalmente son, como tú bien sabes, 15 minutos. Y claro, nos pilló a las 8:30 todo el entrenamiento, y luego se lesionó Camavinga, lo pudimos contar en riguroso directo para los oyentes de la COPE. Un lujo, Víctor.
¿Qué ejemplo, qué trabajo, qué cosas de más?
Yo me acuerdo siempre de hace años, el entrenamiento de Real Madrid en Las Rozas, y yo veía a Miguelito, entraba en todos los boletines de Radio Marca, siempre con el cuaderno, el inalámbrico colgado dando paseos de un lado para otro.
Me
trae
una mosca, casi me muerde un perro.
Tremendo,
en fin.
Un espectáculo era aquello. Bueno, Miguel, oye, ¿se anuncian rotaciones o se prevén rotaciones en el Madrid el domingo en el estreno contra el Mallorca en la Liga?
No creo que muchas, conociendo a Ancelotti, pero igual sí, pues Modric, Brahim, no sé si alguno de los dos laterales, Lucas Vázquez o Fran García, pues igual tienen alguna opción de entrar en el once, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos al principio de temporada, que el otro día hubo jugadores que prácticamente completaron el partido con 5 o 6 entrenamientos, que si tienen la mínima molestia, pues no van a formar parte del once inicial. Pero no creo, conociendo a Ancelotti, que haya muchos cambios. Ya te digo que quizás esos son los jugadores que más opciones tienen en entrar en el once. El equipo va a realizar mañana el último entrenamiento. Recordemos que Camavinga va a estar un mes de baja. Debutaron también, como va a hacer Mbappé el domingo en Somos, David Beckham o José Mourinho en el Real Madrid. Y luego, pues que lleva tiempo el conjunto blanco en conseguir dos ligas consecutivas. La última vez fue en 2007-2008, han pasado ya 16 años y veremos a ver si este año el equipo de Ancelotti es capaz de volver a conquistar el Campeonato Nacional de Liga.
Yo lo que sigo preguntando, Guas, es cuál va a ser el lugar al final de Brahim, de Güler, de Endrick. Ya sé que vais a decir que la temporada es larguísima, que el Madrid puede jugar hasta 72 partidos, pero no sé, me pregunto si lo... Bueno, Endrick está recién llegado, pero los otros dos ya lo sufrieron la temporada pasada. Brahim tuvo más minutos, evidentemente, pero jolín, es que parece complicado encontrar el hueco, ¿no? Con todo lo que hay.
Yo imagino que los partidos grandes, el equipo será el que nos imaginamos todos, pero que no tiene más remedio que rotar. ¿O qué está pensando, Miguelito? ¿Que se gana en Mallorca campeón de Liga?
No, pero si es lo de siempre, si es que yo creo que está todo claro. Lo que tú dices, si hay Madrid-Barça, si hay una final de Champions, pues de 12 salen 11. Pero que luego Brahim va a acabar la temporada. Si el Madrid juega este año 68 partidos, pues Brahim va a jugar 58 y va a ser titular en la mitad. Yo creo que va a acabar satisfecho y posiblemente tenga más minutos y más participación que la temporada pasada. Y Güler, pues terminará también un poco más contento. Y Endrick, que luego me echa la bronca Evangelio, Endrick, pues a lo mejor este año tiene un poco el papel de Joselu, le va a costar entrar más, pero bueno, al final pues hay que picar piedra. Para ser titular indiscutible, como lo puede ser ahora mismo Valverde o todavía Rodrigo, pues hay que trabajar mucho y hay que tener mucha paciencia.
Pero es más fácil decir Endrick que Enrique, que es una cosa que se queda ahí.
Eso deja solamente.
El pueblo está loco con Güler.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Está loco con este.
El otro día estábamos detrás de la portería, que ya te digo, viendo todo el entrenamiento, la sesión de disparos del final, cómo la pega Güler.
No, es una
Carvajal
cosa
metió dos golazos de la frontal y el que más fuerza, yo creo que el jugador que la pega con más fuerza a la plantilla del Madrid es Valverde. O sea, es alucinante. Los zapatazos, Víctor, perdona que haga estos comentarios, pero es que como...
Sí, estoy emocionado.
No, es emocionante.
Me sorprendió.
Es muy emocionante cómo retransmites un entrenamiento del Madrid. No solo los partidos, sino está analizando un entrenamiento
del
Madrid.
Los
del
Sevilla
Madrid, ¿no?
También lo retransmitiría bien, seguro.
Oye, Fernández, que yo no tuve ocasión de escuchar a Miguelito esa tarde. ¿El gol lo cantó con bravura?
No solo con
el cabezazo.
No, perdón. Es que la gente se cree que es broma.
Hasta Vallejo metió un golazo.
La gente se cree que es broma y yo no hablo nunca en broma. Yo soy muy serio. ¿Quién estaba haciendo el programa? Yo creo que Carlos Ganga.
Carlos Ganga.
El entrenamiento dice, acaba de marcar un gol Mbappé. Digo, ¡gol! ¿Dónde está el partido? En el entrenamiento de cabeza.
Pero Víctor, ¿qué quieres que haga? Estaba entrando en directo y marca en ese momento, cuando estaba hablando Mbappé, un gol de cabeza.
Gritó, elevó la voz, ¿no? Elevó la voz. Marcó Mbappé. Digo, ¿dónde? Dice, en el entrenamiento.
Adiós, Miguel.
¿Te levantaste de la silla, Víctor?
Sí, por supuesto, claro.
Faltaría más. Abrazo, Miguel Ángel.
Otro, hasta luego.
Los oyentes, Sara Pastor.
Bueno, pues hay más reacciones de los partidos de hoy y mensajes también sobre los encuentros de mañana. Dice el primero, estoy de acuerdo con Víctor Fernández. La imagen del Sevilla ha empeorado a diferencia del año pasado. Cuidado que no suframos esta temporada. De mañana, dice uno, a pesar de la situación en la que están ambos clubes, un Valencia-Barça siempre apetece ver dos escudos grandes de nuestro país. Otro que dice, el estreno del Barça en Mestalla es lo que más me ilusiona de mañana. Hoy ha dicho Hansi Flick que vino aceptando la situación del club. Veremos lo que dura. Otro oyente algo contento porque dice, aunque no haya sido un buen partido del Celta, quiero que acabe ya la Liga. Viendo que va primero en la clasificación, yo ya soy feliz en este inicio de finde. Y por último, uno que dice, Güler necesita más minutos. Es un lujazo ver a ese jugador con la edad que tiene. Ancelotti, por favor, dale más minutitos.
Y otro que es jovencito y que es muy bueno, Julián Álvarez, hoy le ha presentado el Atlético de Madrid. Otra cosa que juegue el lunes contra el Villarreal.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios, también en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo, con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
McDonald's lanza los premios Bitgood para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo, estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, edición viernes 16 de agosto, con Tomás Guas, con Víctor Fernández y con Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, queridos? Buenas noches.
Hoy se ha presentado a Julián Álvarez, pero...
¡Era araña!
Tiene pinta que la araña me parece que va a tener que tejer la tela para otro día, porque lo va a tener complicado para el lunes, ¿no?
Bueno, de momento está inscrito, que era algo que nos preocupaba estas noches, que no estaba inscrito, y el Atlético de Madrid esta tarde lo ha inscrito ya, así que si el Cholo quiere, puede contar con él.
Bueno, entonces sí, ¿no? Entonces sí.
Es cierto que en ninguno de los entrenamientos ha probado con él como titular, ni siquiera hoy con un segundo equipo. Entonces yo creo que no va a ser titular, porque yo creo que el Cholo tiene la delantera bastante clara para este primer partido, con Sorloth, con Griezmann y con Samu Lino, pero a partir de ahí, en la segunda parte podrá estar la araña.
¿Cómo ha sido la presentación en el día de hoy?
Pues un chico muy tímido para ser, yo creo, uno de los cinco mejores delanteros del mundo, y con el cartel y un fichaje superestrella. Ha dicho que él no es ningún superhéroe, que es cierto que ha ganado la Copa América, que ha ganado la Copa del Mundo, que ha hecho en el mejor City de los últimos años unos números espectaculares, pero ha dicho que él no es ningún salvador, que no se siente como una estrella y que viene aquí. Por lo menos no ha dicho lo de partido a partido, que se lo enseñaron rápido a Sorloth y a Lenormand, y él no lo ha dicho. Él ha dicho que viene a pelear por todo, a ser uno más, y que evidentemente ha sido clave los mensajes de Depol, de Nahuel Molina, de Correa, del Cholo entrenador, del Cholo jugador, y que viene aquí para ser uno más y para sumar al equipo.
Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío, y nada, siento que es un club en el que me brindan las herramientas y el espacio para intentar lograr mi mejor versión como futbolista.
Esa es la explicación que ha dado cuando Javi Gómez le ha preguntado por qué, estando en el City allí con Guardiola, en la Premier, en un equipo tan fuerte y tan potente, por qué se vino, eligió venir al Atlético de Madrid. Fernández, estoy convencido de que ahora, después de lo que está fichando el Atleti, le vas a exigir al Cholo, vamos, todo, ¿no?
Hombre, es que, no sé, esta historia de los famosos tertulianos del Atlético de Madrid, del vamos, partido a partido, es que estamos hablando de... Es que esto es un fichaje de un nivel sublime, ¿no? Es que
pero, Víctor, ¿te parece mejor el Atleti que el Barça? O sea, a nivel plantilla.
A mí sí.
O sea, ¿te parece que el Atleti es el segundo mejor equipo de España ahora?
Para por plantilla. Mí sí. Y sobre todo con Simeone, lo que arrastra, ¿no? El Madrid, el Barcelona vive en mitad del caos, entrados nuevos. Pues yo creo que sí. Para mí es el segundo después del... Lo que pasa es que vosotros estáis en esta película del vamos, partido a partido, pero...
¿Se lo cree o no se lo cree?
Pero yo creo que, vamos, es que si ya ficha, hombre, lo que pasa es que así se vive muy cómodo, ¿no? Pero si con este equipazo el Atlético de Madrid no es candidato a la Liga, pues entonces apaga y vámonos. Lo que pasa es que es más fácil decir partido a partido, es mucho más cómodo, pero es que este fichaje ya es una barbaridad, ¿no?
Yo lo que tengo claro es que si fuera aficionado tanto del Atlético de Madrid o como de cualquier otro equipo, estaría muy tranquilo y muy orgulloso de mi entrenador, que todos los fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid han pasado por las manos de Simeone. Simeone los llama personalmente a Sorloth, a Lenormand, claro, a Julián Álvarez, para decir, claro, aquí vais a ser importantes y venir aquí. Yo no sé si eso pasa en todos los equipos, pero si fuera aficionado y viera que mi entrenador se implica tanto en una plantilla y en unos fichajes, estaría orgulloso.
Pero esto cuando la producción del partidazo lo dice Juanma. Juanma, llama tú que hace más fuerza al protagonista.
Pero hay una cosa ahí que luego también depende del muchachito, porque yo Félix no se entendió. Y el Atleti pagó lo que pagó. Pero claro,
no creo que llamara a Joao Félix,
Igual no le llamó.
Que a Joao Félix no le llamó.
Claro, igual no le llamó, pero me refiero que el Atleti se tiene que convencer que todo eso que partimos siempre, no, es que el Madrid y el Barça son inaccesibles y nosotros con estar ahí, bueno, que como mensaje no lo sabemos. Oiga, mire usted, vamos para adelante. O sea, el Atlético no puede ser lo del año pasado. Esas salidas fuera de casa, que aquello fue una cosa patética, toda la liga, que ahí en diciembre había perdido la liga. Eso no puede ser. O sea, si admitimos que el Barça, tal como está, va a pelear la liga, yo creo que sí que la va a pelear. Repito, si el Madrid no hace el tonto, se la ganará. Pero si el Madrid se despista, oye, el Barça o la Leti está muy bien, pues igual se la gana. De la misma manera que esperas al Barça, yo espero a la Leti. Ahora, que esto no puede ser lo del año pasado.
Ya. Yeah. Bueno, claro. Ya siempre ha sido Tomás, algo, bueno, la historia de esta liga, ¿no? Pero creo que ya es exagerado. Yo creo que hay dos ligas, ¿no? A mí está, es que no.
Tres.
Vamos a ver la puesta en escena del Atlético de Madrid el lunes. Gracias, Javi.
Gracias. Por cierto, sí. Sé que te lo digo cada noche, pero a mí lo que me siguen diciendo es que lo de Gallagher y Joao Félix cada vez está más cerca, que el Atleti tiene la idea de que Gallagher se presente el miércoles junto con los otros tres fichajes y que esto va acelerando y que este fin de semana es clave. Bueno. Me dirás, oye, es que estamos a lunes y no se ha hecho. Bueno, no, yo te digo que esto se está acelerando.
Mira, bueno para el Atlético de Madrid. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Antes de decir adiós al fútbol, un paso rápido por el otro partido, dos equipos que debutan mañana este año en Primera División, Alberto Sanz y Santi Duque. Compañero, muy buenas a ambos.
Muy buenas.
Primero el local. Hola Alberto, hola Muni, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Osasuna, Leganés, partido de las 7, Alberto Sanz, el primer partido de la era post-Yagoba en Osasuna.
Sí, primer partido con Vicente Moreno. Dice que tiene muy buenas sensaciones, aunque también ha hablado que, claro, estamos a 16 de agosto, que faltan todavía muchos días de mercado y que los equipos van a seguir creciendo, pero con muchísima ilusión. Ha convocado a 23 futbolistas, no entra Arnaiz, que está con unas molestias y que puede salir a algún equipo de segunda división. No ha entrado Barja por lesión y han entrado los dos fichajes, tanto Brian Zaragoza como Abel Bretones. Así que muchísima ilusión por verles mañana en el Estadio del Sadar, en un partido que saben que va a ser muy difícil.
Como se lo he preguntado a todos los que iban entrando en las previas, te pregunto a ti, ¿qué posición firmas este año en la Liga?
Firmo el 10.
El 10, bueno, o sea, fuera de Europa. Como se ha ilusionado otra vez Osasuna, bueno, hay que comenzar etapa nueva. Gracias, Alberto.
Pregunta, Muni. Pregúntale a Alberto, que es periodista medroso, y a veces, sí, que te lea el WhatsApp que me acaba de mandar.
¿Qué dice?
Nada, le decía a Víctor que eso de partido a partido es como lo del equipo del pueblo, que ya no cuela, que no se sostiene.
Claro. Sorloth y Julián Álvarez. El equipo del pueblo no se lo cree ni Antoñito. Pues,
De todas maneras, lo del partido a partido lo usan todos los equipos. Así vas a quitar un tópico y un recurso muy usado.
Sorloth, Julián Álvarez. Y dicen los tíos que no luchan por la liga. Tomás.
Adiós, Alberto.
Hasta luego.
Santi.
Décimo, dice. Madre mía.
¿Tú qué firmas?
17.
17, ¿no? O
sea, pero Marca, hay uno sensato en esta casa.
¡Cagómetro, guas!
Eso me decía Juanfran también ayer.
¡Quita tú! ¡Salvarme! Sí, sí. Después vemos qué pasa.
Santi, que es el regreso a primera.
Hemos vuelto, sí. Ha vuelto el Club Deportivo Leganés. Bueno, estaba Borja Jiménez muy ilusionado ante su debut mañana en el Sadar. Además, él vivió un año allí, entrenó por la zona y dice que fue mucho a ver a Osasuna, así que va a ser un partido especial para él y para el 75% de la plantilla que va a debutar en Primera División. Viajan los fichajes, incluso Renato Tapia, el último en llegar. También Óscar y Dimitrovic, aunque dice Borja que no están para ser titulares. Yo creo que vamos a ver un once muy, muy parecido al que ascendió el año pasado a Primera División, sin Diego Conde, al que se sigue echando de menos en la portería, pero con Juan Soriano ocupando la meta. Van a ir más de 500 pepineros a acompañar al Leganés al Sadar, y desde ahora mismo te digo que firmo el empate mañana en Pamplona.
Vamos. Santiago, un abrazo.
Un abrazo.
Querido, chao. Bueno, pues nada, señores, les voy a decir adiós a los dos. Me alegro pues un día más de escuchar a Guas y de saber también que Víctor Fernández empieza la temporada como la terminó.
Está
y,
como nunca, claro, Fernández.
On fire total.
Yo no cojo vacaciones, las vacaciones están sobrevaloradas.
Sí, claro, absolutamente.
Salvo cuando se va uno.
Sí.
Sobrevalorada, ¿eh? Vénganse ya, hombre, de las playas, hombre.
Abrazo grande.
Antes queridos, que nos gusta a la gente, adiós, el otro día, ayer fuerte, en el Villamarín, 50.000, Munilla, 50.000. Dice uno en casa, no, es que me tengo que ir. Estoy en las playas muy bien, ¿no? Estoy muy bien. Pero me tengo que ir porque juega al Betis. Coge el tío el coche, ¡bum! Para Sevilla. Se pega su paseo, su cerveza. Ve su Betis. Se va y se toma una copita y dice, bueno, ya mañana volveremos a la playa.
Ya mañana. Adiós, majos.
Adiós, Rey.
Un placer. La Vuelta Ciclista a España arranca mañana en Lisboa. en Lisboa el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Luis, muy buenas.
Y está también un grande, un ganador de Tour, Óscar Pereiro. Hola, Pere, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estás?
Oye, te voy a decir una cosa. Lo primero de todo, quítame la música, porfa, quítame la música. Pere, me quedé alucinado, impresionado con lo que contaste el otro día de lo que te pasó en el mar. Estaba escuchando ahora aquí hablando de lo de las playas y demás en otro tono a Víctor. Y aluciné, sí, porque, claro, no tenía ni puñetera idea de lo que te pasó el otro día en el mar. Ya sé que lo has contado y no tiene que ser nada cómodo, pero no sé, ¿nos puedes hacer partícipes a nosotros de ello?
Bueno, con Quique he estado comiendo esta mañana y evidentemente cuando lo cuentas y te ve la cara, pues ya sabes simplemente, no, pues que estuve a 20, 30 segundos de dejar estar entre todos nosotros. O sea, estuve a punto de morir ahogado y que estoy aquí por yo no sé por qué, pero evidentemente por luchar durante 3-4 minutos contra unas olas terribles y porque no sé por qué en el momento que me rindo y decido que ya no vale la pena luchar más, me aparece un salvavidas que era una roca en un sitio donde digo, flipante, no sé. O sea, no me cuesta hablar de esto porque me conocéis y sabes que soy un tío que habla absolutamente de todo, pero probablemente no. El día más duro de mi puñetera vida va a ser el 14 de agosto de 2024 y lo voy a celebrar como en mi cumpleaños de verdad, porque os juro por Dios que estaba pensando cómo morirme sin que me doliera. O sea, fue un momento muy, 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 muy complicado y sobre todo que es verdad que yo digo siempre que temí por mi vida. O sea, cuando yo me rindo y salgo del mar es porque ya me rindo y decido morir. Y no era consciente de lo que estaba sucediendo fuera. Fuera solo estaba viendo mi mujer como yo me ahogaba. Y en el momento que salgo y que ella me intenta ayudar a salir de ahí, lo único que le grito es que se vaya. Y no soy consciente de que evidentemente ella en un momento está a punto de tirarse al mar a por mí y nos hubiéramos muerto los dos. O sea, sería una auténtica catástrofe.
Estabas en una zona de acantilado, ¿no?
Sí, estábamos en un acantilado. Evidentemente es decirte que es desafortunado tampoco la palabra, negligencia tampoco, pero es verdad que es un sitio donde yo con mi mujer fuimos muchísimas veces durante muchos veranos a pegarnos un baño cuando íbamos solos y niños y demás, pero es verdad que cuando el mar está calmado y no hay problema, pues es una piscina natural, pero el otro día el mar no estaba como para meterme. Es más, no nos íbamos a meter, estábamos esperando a ver si la marea bajaba y se calmaba un poco el oleaje, pero en uno de estos paseos que yo daba para caminando por allí, pues me pilló una ola enorme y por mucho que me agarré las rocas, pues durante 5 o 6 metros fui arrastrado por roca abajo y a partir de ahí pues entré en una lavadora que era mi final. Y mira, yo soy creyente desde siempre, pero sé que alguien me puso un salvavidas ahí y a partir de antes de ayer soy más creyente que nunca en mi puñetera vida.
Mira que te he oído a veces decirlo de que en 2008 en la caída del Tour...
No, esto es mucho peor.
Peor. Sí que habías vuelto a nacer, pero claro, ahora te das cuenta de que...
Esto es mucho peor porque en el 2008 a mí no me da tiempo a... Yo aquí fui sintiendo, sabiendo que se iba a acabar ves que estás tragando agua, que te queda muy poco y tal cual, y llegas a pensar, no me duele, y cuando yo intento salir ya tengo el rigor mortis. O sea, yo no siento, me agarro las rocas, pero yo no tenía, las piernas y los brazos no me respondían como para poder gatear hacia arriba, y estuve como un minuto de que mi cuerpo no reaccionaba. O sea, fue sí lo peor de mi vida, sí, con mucha diferencia.
No te imaginas lo que me estoy alegrando de escucharte y de sentirte, Óscar. Te lo digo de corazón, macho.
Mira, yo soy un tipo valiente, un tío echado para adelante, gallego de pura cepa, aventurero, pero el otro día el mar me dio una lección de que por mucho que controles, por mucho que quieras, por mucho que tal, no juguemos con tonterías porque te vas a tomar por saco a la mínima, ¿eh?
Te voy a hacer una cosa, no te voy a preguntar mucho por la vuelta, ¿eh? Quique, mañana arranca la vuelta, es una vuelta espectacular, la vamos a contar con todos vosotros aquí como siempre, que va a ser un escándalo. Como siempre, y ayer lo comentábamos con Javier Guillén, ¿no? Recorrido nervioso, divertido y sobre todo muy abierto, ¿no? Que quizás la vuelta más abierta de los últimos años.
Sí, porque no están los tres grandes, los tres tenores, que vamos a dejar de hablar de ellos, porque si no están, pues tampoco lo merecen. Con Roglic, que se ha caído hoy entrenando y se ha partido un diente, es el pupas de la temporada, desde luego. Primoz Roglic, que es evidentemente el primer gran favorito, por ejemplo, para ganar mañana en esta crono de 12 kilómetros que arrancará a las 16:23 con la salida de Luis Ángel Maté desde las calles de Lisboa camino de Oeiras y acabará al filo de las 7:30, 7:40 de la tarde con el paso de Wout van Aert, que también va a ser uno de los protagonistas mañana en la primera lucha por el maillot en rojo de líder. Y a partir de ahí, la lucha de los tres españoles que estarán seguro en el top 5 de esta vuelta, Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez, y ante nosotros, tres semanas, Pereiro conoce todos los puertos, con Pico Villuercas en la etapa 4 y la última semana, por ejemplo, con Pajares, con ese Cuitu Negru, con Lagos de Covadonga, con Moncalvillo, Picón Blanco el penúltimo día y la última crono, en Madrid, evitando el último sprint y encima también la etapa homenaje a Pepe Domingo Castaño en Padrón, que va a ser también un día especial para todos.
Maravillosa. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Mira, se la hice además a Javier Guillén. Pereiro, ¿por qué hay que estar tres semanas pendiente de esta Vuelta a España?
Bueno, porque yo creo que Kika inicia muy bien. No están los tres tenores y cuando no están los tres tenores la Vuelta va a estar abierta. Es verdad que Roglic de antemano podemos decir que es el corredor con más títulos en grandes vueltas. Está a esta Vuelta a España de poder igualar el récord de Roberto Heras con cuatro vueltas escritas a España. Y que detrás de Roglic hay un grupo de corredores que evidentemente pueden esperar a ganar la Vuelta Ciclista a España. A mí me va, pues, es una Vuelta a España muy parecida a aquella de Aru con Dumoulin, donde no hay un favorito clarísimo y donde realmente yo creo que la Vuelta Ciclista a España puede tener emoción hasta el final, porque no hay ni un equipo ni un favorito que desde mañana salga como tal para ganar esta carrera.
Óscar, te mando el mayor de los abrazos y de verdad te digo que me alegro, pero lo voy a decir así, un huevo de que seamos aquí compañeros de vez en cuando en la antena y de que estés bien y espero que tu mujer también esté bien y toda la gente que te quiere.
Sí, no, sí.
Grande,
sí,
Pérez.
Con pesadillas de noche y esas cosas.
Ya me imagino,
muchas gracias,
eso habrá que aguantar un poco. Venga, que vaya todo muy bien. Quique,
un abrazo.
Te quiero mucho también, ¿eh?
Yo también a ti. Hasta mañana luego. Empezamos a las 5. Un abrazo.
Señoras, señores, un gran protagonista en un instante. Un seleccionador de baloncesto español y en un equipo campeón del mundo.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este sábado, Osasuna, Leganés, Valencia, Barcelona.
¡Uy, Manolo!
Y el inicio de la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando zumba abierta, no le queda.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano en COPE,
vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el Partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta semana hemos conocido un notición en el baloncesto. Nada más y nada menos que Alex Mumbrú ha sido nombrado el nuevo seleccionador de la campeona del mundo Alemania. Alex, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tengo que decir Guten Abend, ¿no? Para que te vayas acostumbrando al tema.
Guten Abend, exacto. Poco a poco, acostumbrándonos. Estaremos ¿sí? a aprenderlo poco a poco.
Y también algo así como, más o menos, ¿eh? Glückwunsch. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
No, tanto todavía no llego.
Pues felicidades, ¿eh? Que vaya también por delante, que es imprescindible esto, ¿no?
Entonces lo que ha fallado ha sido tu pronunciación.
Hombre, eso ya te digo yo. ¡Qué seguro! Me he preparado estas cosas, no te vayas a pensar que no, pero joder, tanto no podemos pedir el primer día. Oye, que digo felicidades porque es la leche, ¿no?
Bueno, está muy bien, ¿no? La verdad es que es todo un reto el estar con la campeona del mundo y con un grupo que últimamente está consiguiendo muchas cosas bonitas, y vamos a ver si somos capaces de poder contribuir a seguir con el trabajo que está haciendo la Federación Alemana.
Tengo curiosidad, Alex, por saber cómo fue el primer contacto. ¿Cómo se pone en contacto contigo o con alguien de tu entorno y qué dicen?
Bueno, empiezan a haber reuniones, supongo que habían reuniones con más entrenadores, y al final, pues después de reuniones, pues al final deciden que sea yo, ¿no? Al final es más o menos rápido, pero está claro que al principio, pues como son los clubs y como son los equipos, pues al final siempre quieren tener un punto de vista, unas reuniones, contacto, ver cuál es tu mentalidad, qué es lo que piensas, ¿no? Y aparte, pues, del baloncesto que han visto que hace tu equipo, pues buscan un poco también cuál es tu mentalidad, ¿no?
Yo, por empatía, te voy a preguntar directamente lo que yo hubiera pensado, ¿no? Evidentemente, tú tienes todo tu baja en el baloncesto, eres un tío echado pa'lante, tienes muchísima trayectoria, y por el tema baloncestístico no te digo, pero ¿el tema del idioma no te dio vértigo?
Bueno, es que hoy en día el inglés está a la orden del día, ¿no? O sea, nosotros casi entrenamos en inglés, está claro que a lo mejor del inglés nunca es perfecto, pero sí como para comunicarte con los jugadores, ¿no? O sea, muchos de los jugadores que están en la selección alemana están en NBA, con lo cual allí están continuamente con el inglés, ¿no? Que, bueno, es algo que es normal. Ya el anterior Gordon Herbert, ya el anterior seleccionador hablaba inglés, entonces es algo que no daba vértigo, ¿no?
Vale, porque claro, tú el inglés lo tienes súper dominado.
Bueno, súper dominado tampoco, pero o sea, si a lo mejor hablamos de términos un poco más complicados, pues te cuesta un poquito más, pero sí, para tener una buena comunicación fluida.
El primer reto supongo que será conseguir que desde el primer día los NBA se impliquen y desde ya la clasificación para el Eurobásquet y en el propio Eurobásquet, ¿no? Que hay algunos que se suelen tomar ahí a lo mejor un poco de descanso después de Juegos Olímpicos. ¿Esa historia te preocupa?
Bueno, siempre te preocupa, ¿no? Porque después de cuando hay Juegos Olímpicos, luego viene el ciclo de parar, ¿no? Entonces, pero bueno, hay el Mundial también en Alemania en el año siguiente, y para estar ahí pues necesitas hacer un buen europeo, ¿no? Con lo cual yo creo que o esperemos que todo el mundo siga con el mismo compromiso que han estado hasta ahora.
¿Has hablado ya con alguno? ¿Te ha dado tiempo o esta gente está de vacaciones?
Sí, he hablado con todos, la verdad. Anda. He hablado con todos, más o menos. Sí, ya he hablado un poco con todos, al menos.
El primer día receptivos todos, seguro.
Bueno, al final también poco, ¿no? Porque una conversación corta, porque al final pues acaban de acabar la Olimpiada, acaban de llegar, cuatro días como aquel que dice de parón y al final tampoco te apetecerá estar escuchando mucho, ¿no? Pero bueno, sí, la primera toma de contacto seguro.
¿Te ha sorprendido alguno en especial para bien? ¿O te has quedado con algún detalle o alguna anécdota o algo?
Bueno, todos son, no te puedo poner a ninguno por encima de otro, ¿no? Yo creo que todos tienen sus cosas, todos tienen al final, ahora todos ya tienen sus equipos para jugar, los que tienen que la NBA pues tienen todavía, les queda un mes de vacaciones, hay otros como Ziman que se iba ya para Japón, bueno, ahora ya cada uno empieza a buscar un poco su equipo, ¿no?
Que esta gente, después de ser campeones del mundo, se hayan quedado sin medalla olímpica y, como tú recuerdas, tengan mundial en Alemania en breve, eso implica una presión especial también para ti.
Bueno, sí, la verdad es que a ver, cuando llegas a un equipo que es campeón del mundo, ¿no? El otro día lo dijeron en la rueda de prensa, ¿no? Al menos no le podemos pedir más porque no hay más, pero al menos que lo iguale, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay, de esas cosas siempre hay presión.
Uh-huh.
Es presión bonita.
Hombre, eso por supuesto, claro. ¿Están muy tocados después de quedarse sin medalla en los Juegos?
Bueno, no tocados por quedarse sin medalla. Primero, jugar semifinales, que es la mejor clasificación de la historia de Alemania.
Cierto.
En unos Juegos Olímpicos. Con lo cual, no es ni mucho menos un desastre, ¿no? O sea, está claro que habían tres selecciones importantes. Francia, que jugaba en casa con toda la afición con ellos. Estados Unidos, que es intocable, ¿no? Un poco. Y luego pues estaba Serbia y Alemania, que fueron la final del anterior mundial, en la que ganó Alemania y fue campeona, y ahora ha ganado Serbia, ¿no? O sea que al final pues son cuatro selecciones que son top.
Lo que estaba pensando, Alex, es que te vas a tener que acostumbrar a una manera distinta de trabajar de la que has tenido hasta ahora, que es lo de quedarte sin el día a día, el contacto con los jugadores. Ya sé que vas a estar viajando permanentemente, viendo jugadores en un sitio, en otro, hablando con unos, con otros, pero ese día a día lo vas a perder.
Bueno, se pierde un poco el día a día, sí. No se puede tener todo, ¿no? Pues tener también te pierdes el día a día, pero luego estás en verano, todo el verano que no haces nada, pues entrenando, ¿no? Cuando normalmente pues no te dedicas más a dar clinics, otras cosas, ¿no? Bueno, al final son diferentes retos, está claro que al final tengo la suerte de haber estado en una selección española que lo gana todo, que más o menos sabes un poco más de lo que cómo funciona todo que hay en las entrañas de cada equipo cuando estás en la selección, y yo creo que al final pues todo ese bagaje pues también importa.
Y la última es una curiosidad. ¿Le has pedido ya consejo a Escariolo de seleccionador a seleccionador?
No. He hablado con Sergio, me ha felicitado, hemos hablado, pero por supuesto nos llevamos bien, somos amigos. Máximo respeto, pero ahora cada uno hace un poco lo suyo.
Al enemigo ni agua, ¿no? Que decía Bilardo, creo.
No.
A partir bueno, de ahora, amigo.
Ahora vienen las ventanas. Las ventanas siempre son complicadas porque hay jugadores, pues, tanto los Euroliga como los NBA, que no pueden jugar. Y los equipos, pues, son otros que los que te encuentras un poco en verano. Y está claro que ahora, pues, tanto él como yo estamos un poco preocupados por ello, ¿no?
Bueno, Alex, me queda solamente decirte dos cosas. Una, y perdóname la pronunciación, pero me lo he preparado, pero lo de la pronunciación ya es muy justito. Viel Glück o algo así. ¿Sabes lo que quiere decir?
No.
Suerte.
Pues bueno, pues a ver si la tenemos.
Y lo otro es, en vez del Guten Abend, que es el saludo de buenas noches, es el buenas noches para ir a la cama, que es Guten Nacht, ¿eh?
Bueno,
ese sí.
Perfecto. Pues entonces, eso, pues buenas noches.
Y estas lecciones no te las cobramos, así que.
No.
Esto vas por delante ya.
Ya buscaré, voy por delante ya un poco.
Alex, que te vaya muy, muy bien, de verdad, de corazón, muchísima suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo grande. Y antes del campo del gas, mensaje de Gemma Santos.
Muy buenas, pues momento esta noche, como siempre, a estas horas de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera de mañana. Me fijo primero en el debut del Barça, en ese Valencia-Barça, y veo que una victoria culé se paga 1,74-1. Y me fijo también en el otro encuentro, en el Osasuna-Leganés. Hay una victoria local, tiene una cuota de 1,90. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo Cope.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen, let's go.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas esta noche las puertas del Campo del Gas, un Campo del Gas que va a ser muy, pero que muy olímpico. Profesor Jaime Ugarte, muy buenas.
Muy buenas. La verdad que es cierto que abrimos el Campo del Gas, pero tengo la sensación, salvo que no hemos escuchado al director, que eso es siempre un delito, pero tengo la sensación de que hemos estado siempre, porque a cuenta efectivamente de los Juegos Olímpicos y de la buena participación de nuestros chicos, de los boxeadores españoles, joder, pues hemos estado hablando de boxeo. Y creo, Muni, creo que lo hemos comentado, ha sido muy, muy importante, porque bueno, eso de ver en televisión, en prime time, a nuestros boxeadores y todo el mundo pendiente de ellos y la imagen que ha dado, yo creo que es un paso muy, muy importante, por no decir definitivo, para el boxeo.
Y en cuanto a resultados, que llevábamos 24 años sin medallas de boxeo en los Juegos Olímpicos, desde el Balita Lozano, 6 boxeadores ahora, 2 medallas, un resultado excepcional, más allá de las cosas arbitrales de las que ahora vamos a hablar. Pero, director García, ¿cómo estás, director?
Estupendamente, y además, como dice Jaime, no hemos perdido actualidad del Campo del Gas, porque además el boxeo se ha portado maravillosamente en estos Juegos Olímpicos en España. No sé, tenemos que estar bastante orgullosos porque ha sido maravilloso. Mira, el lunes pasado estaba yo en San Pedro de Alcántara y se acercaron dos personas que oyen el programa de Campo del Gas para decirme que además se sentían muy orgullosos porque son marbellíes como nuestro campeón, ¿no? Y que había sido magnífico. Y yo creo que yo lo estaba viendo y escuchando a Jaime y a Manolo Lama, joder, pero yo creo que en ese momento pues debía tener una audiencia brutal el combate, ¿no?, que tuvo con el gigante. Yo creo que fue, pero no sé, muchísima audiencia, como pocas veces, ¿no?
Jaime.
Sí, no, espectacular. Sí, sí, espectacular, espectacular. Lo que dice el director es cierto. A mí, de todos los sitios me lo han comentado. Y luego, Muni, es que yo creo que también, creo que debemos hacer hincapié en que hasta los dos que obtuvieron el... Bueno, todos los 6 participantes, hemos llevado 6 participantes. Desde Laura Fuertes, que fue dignísima en su combate, que no fue inferior a su rival, no fue inferior a su rival. Oyer Ibarreche, y luego ya los dos diplomas de Lozano Junior, el hijo del Balita, que estuvo de cine, Ray Sugar Quiles, como le dije yo a José Quiles, el del Dense, que fue un peleón el que hizo, y luego ya, por supuesto, a las medallas, ¿no? Pero es que muchas veces no es nos pasa como en el fútbol, ¿no? Cuando hablamos de la Eurocopa, del juego, es dar una sensación de decir, joder, qué bien estos chicos. Yo creo que ha sido una de las mejores noticias, yo creo que es para la delegación española,
sin duda. Y además, como dices tú, de la misma manera que yo, evidentemente no hay ninguna duda de que perdió por los 3 asaltos prácticamente nuestro campeón de los pesados, yo creo que Laura la asturiana, eso fue combate nulo mínimo, porque sí, esa chica estuvo, ¿no? Si lo hubiera ganado ella, se lo dan allá a los jueces, no pasa absolutamente nada. Y como dices tú, el balista fantástico. Bueno, yo vi todas las... Ya era hora, porque yo recuerdo que en la Olimpiada de Barcelona no se televisó ni una sola pelea, ni un solo combate de boxeo, con lo cual vamos ganando mucho y bueno, y de alguna manera todo lo que podamos hacer en este programa sobre el boxeo, pues para adelante, ¿no? Y es estupendo porque ha visto mucha gente el boxeo en esta Olimpiada, muchos que no estaban, habituados a ello y que se han enganchado.
No, y que perdona, Muni, es que claro, cuando no las cosas no se ven por la televisión, parece que no pasan. Yeah. Entonces, bueno, nosotros que hemos puesto nuestro granito de arena, pero bueno, quiero citar a Paco Grande de Televisión Española, claro, que siempre ha guardado y para el boxeo, ha tenido sus conexiones vintage con respeto a nuestros grandes campeones, las grandes figuras. Estos juegos, todos los combates los hemos podido seguir a través de Eurosport. O sea, pero ya no lo de los españoles, o sea, todos los combates, las finales, o sea, quiere decir que ha habido un seguimiento, por parte de las televisiones, que como decía el director, es que no pudimos ver a Óscar de la Hoya ganar el oro olímpico en Barcelona 92, que fue un desastre absoluto, ¿no? Pero bueno, yo me quedo muy, 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 la verdad que ya lo habíamos hablado, Muni, hablamos con el director, con Felipe Martínez, el presidente de la Federación Española, estaban muy ilusionados, pero uno siempre tiene sus dudas, dice, joder, cuando nos enfrentemos con estos tíos uzbecos y tal, uf. Y oye, ya hemos estado a la altura de las circunstancias.
Yo quería decir que además en el escenario de la Félix Chatrier, la Félix Chatrier que tantas alegrías nos ha dado, sobre todo para Rafa Nadal, escenario, claro, se buscaron de Roland Garros, que era la leche.
Sí, sí. Yo quería unirme a lo de Jaime, de darle un abrazo a Paco Grande, porque es verdad, con su vintage siempre ha defendido el boxeo y ha hecho especiales, números especiales en televisión, programas distintos en homenajeando a boxeadores, etcétera, incluso a épocas del boxeo en España, y que también, vamos a ver, entre, digamos que unos cuantos, el boxeo en España está empezando a vivir una época que si nos lo dicen hace 15 años, sí, o 20, no lo creemos.
Muchas cosas buenas hace Paco Grande.
Me acuerdo un pequeño detallito, Muni, que seguro que le gusta al director, que en un vintage de estos, cuando era el combate, el primer gran combate del siglo, de Muhammad Ali con Joe Frazier en el Garden, y él se dio cuenta, revisando las imágenes, que el que estaba de comentarista en el camerino de Ali era Bar Lancaster. pero ¿esto bueno, qué es? Sí, pero ¿cómo es posible que Bar Lancaster está? Pues fíjate, y lo que decimos, ¿no? Y Frank Sinatra estaba de fotógrafo, porque no tenía ni... O sea, aquello fue tremendo, ¿no? Bueno, pues todas estas cosillas, este programa, por supuesto, ¿no? Que el director, joder, tener a alguien con el prestigio de José Luis García, pues oye, elevando, nunca mejor dicho, la antorcha, ¿no?, del boxeo, pues al final, oye, todos ponemos un poquito de nuestra parte.
Ha estado muy bien.
Oye, ¿os parece que...
Y las peleas estupendas.
¿Os parece que repasemos...
Menos los árbitros,
eso,
todo.
Ahí quería ir yo. Mira, vamos a escuchar, para que la gente lo recuerde, estos son sonidos que escuchamos en su momento, hace dos semanas, en las retransmisiones de Tiempo de Juego con Manolo Lama y compañía, todos los enviados especiales que han estado, como decía vosotros, brillantes. Pero este sonido de las quejas sobre los jueces, sobre los árbitros, de Rafa Lozano, de José Quiles, de Laura Fuentes y de Manuel Reyes Pla.
El segundo, el tercero, no sé qué, que han visto los jueces. El primero sí, me ha costado entrar.
A partir del segundo asalto no ha hecho nada. Se ha movido, ha tirado una mano, ya no ha hecho nada más.
El ser campeón del mundo y principal favorito pesa a la hora de la decisión de los jueces.
Pensaba que no iba a pesar, pero ha pesado.
Bueno, yo pensaba que el tercer asalto había sido mío. He dado más que mi rival en ese último asalto.
Y nada, esto depende de terceras personas, no depende de mí.
Al final, Jaime, pues se quejará todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dirá, no, es que me perjudicaron a mí también. Pero es cierto que salimos con la sensación de que a nosotros nos habían perjudicado más de la cuenta, ¿no?
No, mira, totalmente. Mira, nosotros le conoce mucho también el director, tú también, ¿no? Manel Verdonce, que ha sido seleccionado nacional de España antes que Rafa Lozano, cuando me dijo, mira, Jaime, yo es que sé lo que va a pasar, porque claro, cuando tú estás fuera y dices muchas veces, este combate nos lo han quitado y tal, pues siempre la gente dice, vaya, ya está aquí poniendo excusas, disculpándose, ¿sabes? Y dice, he asistido a unos auténticos atracos, ¿no? Y en algunos de estos combates de verdad es que dices, oye, si por lo menos dices, oye, es que ha estado, no me acuerdo exactamente, uno que era que para mí había ganado 4-1 el español y le dan 5-0, lo digo, pero joder, macho. O sea, pero y eso que muchas veces cuando lo hablo con el director Muni, que yo me pongo casi más
casi a valorar más lo del otro, o sea, que me para, ¿sabes?, para no caer en el error de ver lo nuestro. Digo, bueno, pero digo, chico, pues si es que pero si es que no está llegando, y el único que llevaba la iniciativa, pero claro, es que son jueces de países que no tienen ninguna tradición boxística, y luego son los líos que tienen entre el Comité Olímpico Internacional, la IVA esta que lleva camino de montar una gorda. Vamos, como que peligra el boxeo para Los Ángeles. O sea, imagínate tú, ya, el Cristo que tienen montado ahí. Es que vamos, que a mí me parece, siempre se habla de eso, me parece imposible, porque unos Juegos Olímpicos sin boxeo es pues un insulto a los dioses griegos. ¿Me entiendes? Joder. Eso no.
Hombre, lo primero que había en los Juegos Olímpicos con el lanzamiento del disco y la jabalina era el pancracio, que es lo que llamamos ahora el boxeo, la lucha. Por cierto, nuestro querido filósofo Platón ganó dos veces en dos Juegos Olímpicos, ganó medalla. Pero lo que dice Jaime es verdad, incluso cuando vemos combates profesionales en grandes lugares, en Los Ángeles, en Las Vegas, y de repente sale un juez y de repente dice, ¿este que ha visto? Sí. Es que es increíble. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Jaime, de una mujer, en este caso, hay que decirlo, que sea mujer, que nos dejó helados a todos, pero votó una cosa como inconcebible? Pero es que no has visto la pelea, es que es imposible. Pero, y eso está pasando mucho, y en los Juegos Olímpicos ha visto con mucha frecuencia, que tú creías que podía ser, bueno, por un 3-2, ¿no? El 5-0, ¿cómo siento? Sí, me ha sorprendido mucho también.
Bueno, quería aprovechar además para echarle un vistazo también, no solamente a los nuestros, que van a decir, joder, nada más que os miráis el ombligo. Cosas como la bestia a la que se enfrentó a Yud Gafa, que es el Jalolov este, o Jalolov, el bicampeón olímpico, bicampeón mundial. Creo que son, me lo he apuntado antes, 14-0 en la carrera profesional, además 14 caos. Es que vaya bestia, ese tío está correcto, llamado a dominar su campo en los próximos tiempos.
Sí, Bajodir Jalolov es uzbeko, en fin, Uzbekistán ha obtenido 5 medallas de oro, es un país con, en fin, que está trabajando de una manera increíble, y este Jalolov, con el físico que tiene, cuidado con los pesos pesados, que hay unos campeones que son que dan miedo, pero indiscutiblemente yo creo que le quedan como 6-7 peleas en el campo profesional, y Jalolov está para hacer una de esas peleas que decimos nosotros como eliminatoria para el título, ¿no? Porque es que tiene un físico privilegiado, boxea desde su casa, tiene muy buenos fundamentos, y luego, claro, cuando mete bien la mano, familia de luto, que pone.
Ahí, director, entonces, sabíamos que había poco que hacer cuando llegamos a la final.
Todo, Jaime, como dices tú, Jaime, tiene ahí una ventaja muy grande, que es que tú lo has definido muy bien, boxear desde su casa. Entrar en distancia con él es prácticamente imposible. Que eso imposible, me pasó al resto. Que es que era muy difícil penetrar. Los brazos también muy largos, muy grandes, y no había manera. Y claro, si te pegas en media distancia, él te alarga y te está liquidando. Acuérdate, en el primer asalto, dos cuentas de protección. Pero bueno, otra cosa es el boxeo profesional. A mí me gustaría verle con, fíjate que le puede sacar 20 centímetros, bueno, sí que no, pero eso,
eso es otra cosa. Exacto. Claro. Es que yo creo que lo están llevando muy bien, pero vamos, que el destino final ya es pegarse con estos con Joshua, con los grandes campeones de los pesos, porque él lleva todo, pero él está como si dijéramos ahora, por como siempre que ponemos ejemplos futbolísticos para que es el deporte que la gente, todo el mundo entiende, está como si dijéramos en la Europa League, este Jalolov, pero amenaza con la Champions.
Oye, por cierto, sé que queríais hablar mucho de los juegos y demás, pero como tenemos que ir recogiendo también, quiero preguntaros por el combate que tenemos ahí en ciernes, el 14 de septiembre, entre Canelo y Berlanga en Las Vegas, y que se va a calentar. Bueno, como suele pasar en estos casos, ¿no, Jaime?
Sí, porque, bueno, en primer lugar, bueno, pues yo creo que es el típico duelo. Berlanga es nacido en Brooklyn, pero de origen boricua, de ese nombre que le gusta al director, que se llama Edgar Luis Berlanga.
Qué bueno.
Sí, exacto, ¿no? Y este boxeador, hablamos en su día, hace tiempo, porque él y sus primeros 16 combates los había ganado por KO, hasta ahí más o menos todo normal, salvo que había ganado por KO todos en el primer asalto, Edgar Berlanga. Entonces venía con una fama tremenda,
es muy grande, es bastante Berlanga, más. El boxeador.
Sí, el nombre se llama Edgar Luis Berlanga, sí. Es el nombre del Hombre, para el boxeo es Edgar Berlanga, le llama a todo el mundo, pero el nombre completo es...
Tú recuerdas que Berlanga hizo una película que se llama El Verdugo, ¿eh?
Sí. Joder, bueno, y te voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Escuchadle hablar, porque estaba cabreado con Canelo, porque dice que le vacila, que le hace de menos. Y también os digo, aguzad el oído un poco, porque habla bastante peor que Luis García Berlanga.
Como mi última pelea, yo no soy ese peleador, ¿me entiendes? Todo mi pelea yo estaba siendo más y más y más inteligente. Ayer yo estaba enfrente con él, ¿me entiendes? Estaba riéndose en mi cara, ¿me entiendes? Como, oh, tú eres un bicocho, ¿me entiendes? Tú eres nada, tú eres joven, todo fácil, ¿me entiendes? No me gusta eso porque somos igual.
Tú eres un bizcocho.
Es un bueno, a ver, es evidente, eso es, hay una expresión que nos reímos mucho con el director y tal, que dicen en Cuba, Muni, que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el Canelo es el diablo. O sea, todos cuando están siempre hablando de Canelo, porque quiero pelear con Canelo, porque, claro, entre otras cosas, el director del banco de Berlanga está entusiasmado, le llama de usted, ¿no? A partir de ahora a Berlanga y tal, ¿no? Y entonces todos, pues eso es una maravilla. Pero luego llega el amigo con el pelirrojo ahí mexicano. Y no sé qué les pasa, que todos... Entonces, la experiencia... O sea, este es muy joven, muy fuerte, muy grande, pero yo creo que vamos, para mí Canelo es bastante favorito, fíjate lo que te digo, incluso para que pueda terminar antes del límite en la segunda parte de la pelea, ¿eh? No, teóricamente al principio no, porque ya digo que es muy, muy fuerte. Yo seguro que Berlanga, que es la pelea de su vida, y vamos, irá preparado como nunca. Pero claro, es que la experiencia que tiene Canelo en los grandes combates, que eso también lo hablamos mucho, es que no es lo mismo pelear contra... Le pasó a Jaime Munguía, que había hecho grandes combates, pero cuando peleas contra Canelo, dices, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto, no? ¿Cuántas periodistas? ¿Cuánta gente de aquí?
Claro. ¿Qué dice el director? Maestro. Canelo es un maestro, es un catedrático. Y lo has dicho muy bien, Jaime. Hay que esperar al quinto, al sexto, porque este va a salir, claro, con una potencia. No va a dar ni un respiro en los primeros asaltos. Claro, pero como tú dices, acuérdate de Munguía también, que lo citabas, ¿no? Pero es que Canelo, es que es una leyenda, es uno de los más grandes boxeadores en su peso que ha habido nunca. Y yo creo, sin desmérito, por supuesto, para Berlanga, ¿no? Que también pega duro, pero no lo sé.
No, es fortísimo.
Pero bueno, Berlanga es fortísimo. Gran combate eso. Es el de Sándor, ¿eh? Ese es el gran combate para nosotros. De este
bueno,
año.
Todavía no tenemos fecha, ese ya le daremos el...
Pero digo, ¿de qué año? Por lo menos será este año, creo yo.
Hombre, paso a paso. Es más... Seguramente la semana que viene ya podremos casi confirmar que tenemos de aquí a final de año, me parece que al menos, al margen del campeonato del mundo de Sándor, otros 5 o 6 campeonatos de Europa con protagonistas españoles.
Fenomenal. Así que dejamos todo abierto para poder contar muchas cosas de boxeo, como siempre, en el campo del gas. Profesor Jaime Ugarte, un placer como siempre, señor.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo para Joseba, que le oía mucho. Hombre. Y era como el campo del gas cuando lo estábamos oyendo en los juegos.
Y has visto cómo lo hemos metido aquí, ¿eh? Ha metido Isaac Avilés dentro del sonidito de las quejas. Era el homenaje a Joseba, sí señor.
Efectivamente.
Director García, Jaime, venga. Un abrazo enorme.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta
luego. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Cogemos los bártulos, hasta aquí el partidazo por hoy. Recuerdo que mañana tenemos tiempo de juego porque continúa, es la toma 3 de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, en primera y en segunda. Ahora se quedan componiendo las calles y con el consejo de siempre, que es escuchar la radio. Que la radio les acompañe y que sean muy felices. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Estar informado.